Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este domingo. El España-Inglaterra de mañana a las 9:45 y que en caso de ganar supondrá la clasificación para la fase final de esta Liga de las Naciones. Se juega en el Estadio Benito Villamarín. Pues vaya novedad, dirán muchos de ustedes. Se juega en el Estadio Benito Villamarín. ¿Sí es normal que se juegue en el Estadio Benito Villamarín un partido de la selección española? Pues eso pensaba un servidor. Y no tanto, ¿eh? Porque la alianza entre la selección y el Villamarín aparentemente es muy sólida, o era muy sólida. Porque hace ni más ni menos que 23 años que no se juega un partido de la selección española en el estadio del Betis. El último que se jugó fue un España-Armenia, España 1, Armenia 0, en el año 95 con gol de Fernando Hierro. En total han sido 13 partidos los que se han jugado allí, con un balance de 12 victorias y una derrota. Aquella derrota del año 91 con la selección de Francia, en el partido en el que marcaron Jean-Pierre Papin y Luis Fernández. ¿Y saben cuál fue el primer partido que jugó la selección española en el Benito Villamarín? Vamos a darle un poquito a la máquina de la memoria. El España 12, Malta 1. Ese fue el primero. Qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos. Hay muchos aquí en este estudio central de la cadena COPE que todavía no habían nacido en aquel entonces. Tú no habías nacido, ¿no, Arof?
No, me faltaban 3 añitos.
¿Tú, Angelito?
Tampoco.
¿Tú tampoco habías nacido entonces?
Es 84. Ah, no, sí, tenía un año.
No, fue el 80. No, fue para la Eurocopa del 84.
Por eso 83 y pico. Sí. Bueno, yo diciembre del 83. Igual, ¿no? Sí, sí, yo creo que inicios del 84, que yo te digo. Si es pues, inicios del 84, tenía meses.
Fue el partido que le dio la clasificación a España para la Eurocopa, en la que después perdió contra...
Inicio del 84, seguro, o sea que yo tenía meses.
En el Parque de los Príncipes de París. Pues aquel fue el primer partido que jugó España en el Benito Villamarín, y mañana se jugará 23 años después del último, el España-Inglaterra, en esta Liga de las Naciones. Una competición menor que adquiere más importancia por los buenísimos datos que está reflejando el comienzo de la etapa de Luis Enrique al frente de la selección. De hecho, si contamos los últimos seleccionadores, los últimos 10 seleccionadores, tan solo 2 han comenzado su etapa en la selección española consiguiendo 3 victorias consecutivas. Un tal Vicente del Bosque y el segundo Luis Enrique, que ha conseguido 3 victorias consecutivas. La primera contra Inglaterra, el 1-2, el 6-0 contra Croacia y el 1-4 del pasado jueves en Gales.
21 de diciembre del 83. Yo tenía exactamente 13 días de vida.
13 días. Pues yo me acuerdo que vi aquel partido, ¿eh? El España 12 Malta 1. Hoy vamos a hacer un poco de remember en la última parte del tiempo de juego. Vamos a hablar con un protagonista de aquel España 12 Malta 1.
A que no digamos quién es.
No es muy difícil de deducir quién es, ni mucho menos, porque lo conocen perfectamente. Iba a decir que lo sufrimos constantemente. Hombre, no es eso. Disfrutamos de él, ¿eh? De su presencia y sobre todo de sus comentarios. ¿Tú habías nacido, Heriberto, en aquel entonces?
¿Hace cuánto?
En el 83.
21 de diciembre del 83.
Es mi primer recuerdo de fútbol, de hecho.
Ah, mira.
El España-Malta, sí.
España-Malta. 9:45 mañana, España-Inglaterra. Si la selección española gana, se clasifica directamente para la Final Four de esta Liga de las Naciones. Y si empata, tendrá 1.5, porque solo una debacle ante Croacia, una goleada mayúscula, dejaría fuera del primer puesto al equipo de Luis Enrique. Que Luis Enrique ha hablado hoy, además, en el Benito Villamarín, donde, por cierto, han acudido más de 15.000 personas esta tarde para ver el entrenamiento. Más de 15.000. Ha hablado de la importancia del choque de mañana contra los ingleses.
Bueno, realmente lo que nos da la clasificación matemática es la victoria. Entonces, los otros resultados ni los contemplamos. Nuestro objetivo es ir a ganar el partido, a intentar ser superior al rival, con la dificultad que eso tiene. No olvidemos que Inglaterra es una, además de una selección muy joven, es una selección que está haciendo las cosas bien y nos interesa la victoria.
Por primera vez en su carrera futbolística, Sergio Ramos ha ofrecido hoy una rueda de prensa en el Benito Villamarín. No lo había hecho nunca. Estadio del eterno rival, al menos en sus comienzos en el Sevilla. Y ha hablado sobre un tema peliagudo, que es la ausencia de Jordi Alba en las listas de Luis Enrique. Cuidado que Sergio Ramos ha ensalzado la figura del lateral izquierdo del Fútbol Club Barcelona.
Con Jordi hemos jugado muchísimos años juntos y yo siempre lo he mantenido. Para mí es uno de los mejores laterales que hay en el mundo y lo ha venido demostrando con su rendimiento y con sus estadísticas y partidos, ¿no? Después, pues, el míster hace una alineación y no depende, obviamente, de ninguno de los jugadores de los de los que estamos aquí. Yo creo que es el míster es el más idóneo a la hora de seleccionar y tiene que elegir bien a los que mejor están en cada estado. Y no sé si volverá o no el día de mañana, pero aquí siempre tendrá las puertas abiertas.
Había bastante expectación por saber qué iba a hacer Gareth Bale en su concentración con la selección galesa. Ya saben que no jugó el partido contra España el pasado jueves y se sospechaba con la posibilidad, sobre todo después de que el seleccionador dejara abierta la puerta a que pudiera jugar el próximo martes contra Irlanda. No va a jugar. Gareth Bale no jugará el martes ante los irlandeses. Regresa a Madrid para recuperarse de su fatiga muscular. Dicen en la prensa inglesa también que tiene algún problema en la ingle. Así que vamos a ver cuál es el estado de Gareth Bale, que ha entrado en esa dinámica otra vez negativa. Y vamos a ver si va a poder jugar el próximo fin de semana el partido de Liga del Real Madrid contra el Levante. En el capítulo internacional tenemos que destacar además la victoria de la selección italiana 0-1 contra Polonia, lo que todavía mantiene vivo el grupo que lideraba cómodamente Portugal. ¿Cómo ha ganado Italia? Atacando mucho, que no suele ser muy habitual, pero sí la forma en la que ha conseguido el gol. En el descuento y de córner, con gol de Biraghi, que deja, por lo tanto, con vida todavía a la selección italiana, que, por cierto, ha celebrado el triunfo. Hemos visto a Mancini saltar incluso al terreno de juego, abrazarse con sus jugadores como si fuera la final de la Copa del Mundo. Así que fíjense cómo estaba la selección italiana. Hemos tenido un Rusia 2, Turquía 0 y un Rumanía 0, Serbia 0. Y en el capítulo amistoso, el Escocia 1, Portugal 3, sin Cristiano Ronaldo, que ya sabe que se salta estas últimas convocatorias del seleccionador portugués. Hemos tenido jornada, la novena jornada en la segunda división, con el Nastic 0, Alcorcón 3. Enseguida vamos hasta Tarragona para saber cómo está la situación, porque ha caído una tromba de agua tremenda que ha provocado que el partido haya tenido que ser suspendido temporalmente. En el minuto 30 de la primera parte. Ya ganaba para entonces el equipo madrileño 0-3 y mañana a las 4 de la tarde, si el tiempo no lo impide, como se dice en el mundo de los toros, en el largo taurino, se reanudará ese partido al que todavía le queda una hora. Se ha jugado además el Rayo Majadahonda 1, Real Oviedo 0. El gol lo ha conseguido el Rayo Majadahonda en el minuto 90. El gol del uso del jugador Maño. Y el Tenerife 0, Lugo 0. Y ha terminado la jornada en el Estadio de los Cármenes, donde el Granada ha ganado 1-0 al Mallorca con gol de Pozo. Hasta allí nos vamos. Jorge de la Chica, Granada, ¿qué tal? Muy buenas.
Un saludo, muy buenas noches. Pues aquí tenemos una ilusión tremenda con este Granada, que fíjate, al principio de la campaña se planteó como un equipo para conseguir la permanencia y lo tenemos el segundo clasificado, el máximo goleador. Hoy la verdad es que el partido ha estado muy igualado. Posiblemente hubiera sido justo un empate, pero ha habido un golazo en la primera parte, un jugador de Vadillo con disparo de Pozo, que es el que a la postre ha servido para que el marcador se establezca con este 1-0 que coloca al Granada en la zona alta de la clasificación.
Era el partidazo de Movistar y hemos visto al técnico gallego del Granada, ex de Osasuna, muy contento después de esa victoria, como para no, porque el Granada está ahora mismo ni más ni menos que a 2 puntos del Málaga, que está dominando, parecía que con mano firme la categoría, la Liga 1-2-3, pero que tiene muy cerca al equipo granadino. Diego Martínez, hola mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué buen periodista y qué aplicado es nuestro compañero Jorge de la Chica, que dice que este Granada estaba concebido para mantener la categoría.
Bueno, y en esas seguimos, ¿no? En esas estamos.
Ah, pues ya está casi la mitad del trabajo hecho.
¿Con cuánto se salva un equipo en segunda? 42, 43 es en primera. ¿Mantenemos las mismas? 50, no, a ver, dos equipos más.
50.
Uf, no hemos llegado al final todavía. Jornada 9, mister, todavía está jodido el asunto, ¿eh?
Hombre, y sobre todo con la igualdad que hay en la categoría. Y aquí en Andalucía, pues yo llevo muchos años aquí, somos muy de... Me considero andaluz de adopción. Y somos muy de ponernos eufóricos cuando vamos bien y de ser muy dramáticos cuando no va la cosa bien. Entonces hay que tener calma, tranquilidad, fíjate, todavía hay que pasar por todas las estaciones. Eso sí, disfrutar el momento y bueno, ir paso a paso y poquito a poquito.
Es que tenemos la concepción de que el Málaga domina con muchísima claridad y estamos ensalzando el papel que está haciendo Juan Ramón López Muñiz, que se lo merece evidentemente, pero está el Granada, la Chita, callando a solo 2 puntitos, ¿eh?
Sí, lo que ocurre es que la clasificación ahora mismo no significa nada, ¿no? Nosotros sí estamos contentos porque el equipo es un proyecto nuevo que empezamos este año y los buenos resultados pues lo que hacen es dotar de confianza a los jugadores, que el equipo crea en lo que hace y a partir de ahí pues ir sumando puntos todos los que podamos, ¿no? Pero ya te digo, nuestra idea es sobre todo es llenar el zurrón de puntos todo lo que podamos cuanto antes y seguir creciendo como equipo, ¿no? Y eso la verdad es que cuando uno ve una segunda división como la que tenemos, que se están viendo partidos muy buenos, con un gran nivel de fútbol, como el partido de hoy, que ha sido un partido yo creo que muy bueno para el espectador, con 2 buenos equipos, pues sabe lo difícil que es sacar los 3 puntos, ¿no?
Es que es la gran virtud que tiene esta segunda división, ¿no? Que
coincidimos incluso varios en lo mismo, sí, que se ve mejor fútbol en segunda que en primera ahora mismo.
Que muchos partidos de primera. Sí. Y que equipos que, claro, había muchísimos candidatos a ascender este año, pero si luego ves el Mallorca, por ejemplo, de hoy, que es un recién ascendido, y dices, ¿dónde está? Ves el Rayo Majadahonda, que ya tiene 12 puntos, no sé. La cosa cada vez es más difícil en la segunda, ¿no?
Sí, porque hay talento, hay jugadores con talento, hay equipos muy bien organizados, como hoy el caso del Mallorca. La verdad es que se reúne una serie de ingredientes muy muy positivos para el espectáculo, ¿no? Yo creo que coincido, ¿no? Creo que el fútbol en segunda división, la verdad es que se está viendo partidos de muy buen nivel, los partidos son muy igualados, se determinan por detalles, por el acierto que tengas en tus momentos de partido que estés mejor, todos los partidos tienen momentos para los dos equipos, y bueno, y eso lo hace muy muy atractivo y la verdad es que muy atractivo y nos quita años de vida a los entrenadores, ¿no? Porque lo sufrimos bastante para poder sacar los puntos cada partido, ¿no?
¿Usted se atreve a decir quiénes son sus principales favoritos a ascender de forma directa, los dos primeros?
Bueno, francamente no. Está claro que hay tres equipos en ese sentido, como son Málaga, Las Palmas y Deportivo, que bueno, que a priori pues son los favoritos por plantilla, por potencial y por todo. Pero en esta categoría es que no, fíjate el Huesca el año pasado, fíjate ahí el Leganés hace unos años, es decir, al haber tanta igualdad, el camino hay que recorrerlo y sobre todo pues estar preparado para los momentos de adversidad que todos los equipos tienen.
Mister, que vaya bien la temporada, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
un abrazo,
hasta pronto. Hasta luego. Jorge, ya tenéis la mitad del trabajo hecho, ¿eh? A ver si la jornada 18 ya va, la liga va a terminar para el Estadio
Y a partir de ahí a soñar.
Bueno, a soñar, os digo una cosa, el Granada tiene un pequeño problema, que la plantilla es cortita, ¿eh? Hay que arreglarla cuando llegue el mercado invernal, ampliarla un poco.
Con lo que ha sido el Granada, ¿eh? Que tenía 150 jugadores desperdigados por todo el mundo.
El Recreativo, que es el filial del Granada, el Recreativo Granada...
Va muy bien, ¿eh? Hoy ha empatado en casa y puede surtir de jugadores al primer equipo.
Siempre ha sido segunda así. Vez. Al final el Granada tenía plantilla y media.
Sí, sí, pero este año hay 22 y hay que echar mano posiblemente a alguien del filial o incluso, ya digo, en retocar al equipo, que la cosa pinta bien de cara al mercado de invierno. Y aquí todo el mundo está muy tranquilo, no hay ningún tipo de euforia. El año pasado fue un desastre porque de cuando el equipo no era líder, no estaba entre los dos primeros, todo el mundo cabreado. Pero este año todo el mundo tranquilito y sin presión, lo que se está consiguiendo es muy importante.
¿Hace ya frío en Granada, Jorge, o todavía no?
Pues esta noche sí ha hecho algo de frío. Ahora mismo tenemos 8 grados.
Caray.
Caray. Así como se dice.
Caray. Que saca los esquís ya pronto.
Dentro de muy poquito. Ya ha nevado en la sierra, ¿eh? Ya tenemos las primeras nieves por ahí.
Está todo completo, nada. Jorge, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Hasta pronto, adiós. Hasta en el mundo del motor, en el Mundial de Resistencia, lo hemos vivido esta madrugada. Fernando Alonso ha sido segundo en las 6 horas de Fuji. Ha ganado el otro equipo Toyota, el que componen Kobayashi, Conway y ese piloto que tiene ese nombre tan
pechito.
Especial. El Pechito López. El equipo de Alonso es líder del Mundial de Resistencia, que tiene ahora mismo 13 puntos de ventaja después de 3 victorias y un segundo puesto, que es el que ha conseguido hoy. En tenis, Djokovic, Novak Djokovic, cuidado al serbio, que está adquiriendo otra vez el máximo nivel en su carrera tenística. Ha ganado el Master 1000 de Shanghái, ha vencido al croata Borna Coric en 2 sets, 6-3 y 6-4. Djokovic se queda a 215 puntos del primer puesto del ranking del ATP, que ahora mismo ocupa Rafa Nadal. Y Angelito, ya has hecho las cábalas y en el próximo torneo incluso puede ser número 1.
Sí, depende de lo que quiera hacer ahora. Tiene una semana de descanso y a ver si quiere tener 2 antes de París o quiere jugar Viena o Basilea, que ha dejado la posibilidad abierta al propio Djokovic después del partido de hoy. Si juega Basilea o Viena, le vale con llegar a la final, porque Nadal no va a jugar ese torneo, le recuperaría 300 puntos, ya sería número 1. Y sin embargo, si se encuentran en París, los dos, también le vale con llegar a la final. Haga lo que haga Rafa Nadal, aunque gane el torneo, porque Rafa defiende lo que hizo el año pasado allí, las semifinales, y Djokovic nada. Con lo cual, lo tiene muy bien Djokovic, por lo menos para llegar a Londres, donde ninguno de los dos defiende puntos como número 1, y que se lo jueguen en Londres, en la Copa de Maestros.
Ha habido una mala noticia en ese torneo de Shanghái, ha sido la lesión del potro. Se ha lesionado de una forma además muy extraña, no sé si ha sido una luxación y luego un golpe. Al fin y al cabo, se ha roto la rótula en el partido de octavos de final. Recordamos que del Potro, Angelito, ha sido operado 5 veces, pero en este caso de las muñecas.
De las dos muñecas. De hecho, cayó hasta el 1048 del ranking. Ha estado parado en total, sumando todas las lesiones, 2 años. Y la verdad que es que tiene malísima suerte. Ahora otra vez volvió a estar arriba, entre los 4 mejores del mundo, peleando casi por el número 1 él también, soñando con Londres ganar la Copa de Maestros. Bueno, pues se rompe la rótula. Adiós a la temporada, por supuesto.
Y no, vamos a ver si no es adiós a la carrera, que con 30 años ha dicho que no se ve anímicamente preparado para afrontar una recuperación así.
Eso es lo más preocupante. que ha dicho, se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba, un golpe muy duro, me deja sin fuerzas anímicamente, bueno, lanza mensajes bastante duros del Potro, que claro, es que cuando has pasado por lo que ha pasado él y tanto calvario, pues al final uno se harta, y ha sido una caída ridícula, lo que tú dices, sí. O sea, un golpe sin más en la rodilla, ha seguido jugando, de hecho, un par de juegos más y se ha roto la rótula.
Bueno, eso me pasó a mí, de fracturado a fracturado, mucho ánimo, tres meses, sí,
seguro que él te lo agradece.
En tres meses, cuatro, yo he vuelto a la
pista. De momento, Australia, adiós, y veremos a ver si la tierra no la suele hacer, pues ya para la hierba, ya casi para Wimbledon.
Y en el Ironman de Hawái ha ganado Patrick Lange, el campeón del mundo, 32 años, alemán, segundo título consecutivo en tres participaciones, pero lo mejor ha sido el registro que ha conseguido. Ha batido el récord que él mismo había conseguido el año pasado, bajándolo en 8 minutos. Un registro de 7:52:39. Jamás en el Ironman de Hawái se había bajado de las 8 horas. Este hombre lo ha hecho en 8 minutos. Javi Gómez Noya ha sido un décimo. La verdad es que el esfuerzo, el sobreesfuerzo que ha hecho la bici le ha pasado factura al triatleta ferrolano. Ha quedado un décimo y va quinto al salir de la natación y se ha hundido básicamente a partir del kilómetro 30 cuando viene el del mazo de la prueba de maratón. Iván Raña ha sido 25º. La anécdota de este Ironman de Hawái ha sido que Patrick Lange, el alemán, después de terminar, justo después de terminar, ha parado la entrevista que le estaban haciendo y le ha pedido matrimonio a su novia. Se ha puesto de rodillas y le ha pedido matrimonio después de estar haciendo un Ironman durante casi 8 horas.
Eso es del esfuerzo, no hay que tomar ciertas decisiones ahí.
Yo me imagino que este tipo de cosas se hacen con red, porque tú imagínate que terminas un Ironman de Hawái, lo ganas, le pides matrimonio a tu novia y te dice que no quiere casarse contigo.
Yo cuando hacen estas cosas en pabellones y tal, de peticiones de mano, digo, a ver si alguna...
¿Ha habido algún caso que no, eh?
Sí, yo he visto una que no.
¿Ha algún caso que no?
Yo he visto una que no en fútbol. Pues pasan
el vídeo, porque tiene que ser el momento de cuando se le rompe el corazón al colega, tiene que ser bonito.
Y, le dice, y el ridículo que haces, claro, de todo el mundo.
Imagínate que le dice, me pides esto todo sudado y oliendo fatal, hombre.
Pues Julia, que se llama así la novia, ha dicho que sí, así que Patrick Lange se casará en breve, supuestamente. En ciclismo, Eduard Prades, el ciclista catalán del Euskadi Murias, ha ganado la general del Tour de Turquía. Además ha sido algo muy emocionante porque ha sido el puestómetro. Sí. El que ha determinado que es el ganador de esta prueba. Y en la Liga Endesa de baloncesto hemos tenido la cuarta jornada, victoria del Baskonia. Atención a esta victoria, 60-110, por 50 puntos ha ganado el Baskonia en el Fernando Martín de Fuenlabrada. Ha ganado el Real Madrid 92-69 al Juventud. El Valencia en la pista del Obradoiro, en la Fuente del Sar, 78-81. El Tenerife en Iyumbe, en Donosti, al Guipúzcoa, 73-79. El Murcia, 72-62 al Burgos. Y por último, Unicaja ha ganado a Gran Canaria, 89-76. El Barcelona, gracias a la diferencia de puntos a favor y en contra, es el líder, aunque empatado a victorias, 4 victorias en 4 partidos con el Real Madrid. Tercero es el Baskonia, cuarto Unicaja, quinto Tenerife, sexto Andorra, el séptimo Manresa y el octavo el Valencia. A las 11:47, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Siempre es buen momento para irse a Sevilla y este no iba a ser lo menos. Hola, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches, Sevilla.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues estás en Sevilla, supongo, o estás en Madrid.
¿Y esa pregunta?
Ah, vale. Porque eres capaz de sorprenderme con cualquier cosa.
No. Hemos venido con el equipo esta mañana y estamos en Sevilla.
¿Hace frío en Sevilla, como en Granada o no?
No, qué va. Aquí yo creo que estaremos en torno a 11 o 12 grados de temperatura, así que de momento no hace frío, la capital es palense.
Y el ambiente sí que es cálido realmente, ¿no?, ante el partido, porque solo ver las gradas del Benito Villamarín en el entrenamiento de esta tarde de la selección española impresionaba, ¿eh?
Sí, 15.000 espectadores aproximadamente han presenciado ese entrenamiento abierto para el público. Hay mucha ilusión, evidentemente, sabes que suele ser buena anfitriona la afición sevillana. Y esos 23 años a los que aludías al principio del programa, evidentemente había muchas ganas de volver a ver a la selección española. Es un partido importante, en caso de victoria estaremos ya matemáticamente clasificados para esa Final Four que se va a jugar en junio. España de momento ha sumado 6 puntos sobre 6 posibles y todo va fenomenalmente. Todavía quedan 4.500 entradas aproximadamente en las taquillas, los precios entre 25 y 110 euros. Va a haber presencia de en torno a 2.800 aficionados ingleses, la mayoría de ellos aquí desde el pasado viernes. Me cuentan que ha habido alguna escaramuza en algún restaurante, en algún bar, ha habido alguna carga policial, pero parece que no hay que lamentar ningún tipo de herido. Y bueno, pues a ver qué once pone mañana Liza Luis Enrique, ¿no? Yo creo que en este caso es bastante fácil aproximarnos a él, porque el otro día sí era muy complicado con esa lista de 23 en un partido amistoso, pero teniendo en cuenta los que no jugaron y los que fueron sustituidos, pues como venimos contando, yo creo que a falta de saber quién cierra el once, quién completa esos 11 elegidos, yo creo que el resto están claros, ¿no? Que va a jugar De Gea en portería, Pilicueta lateral derecho, Marcos Alonso lateral izquierdo, Ramos y Nacho pareja de centrales, Busquets, Saúl y Thiago en el centro del campo, y arriba yo creo que Asensio y Rodrigo seguros, y luego vamos a ver si Luis Enrique apuesta por Iago Aspas o por Paco Alcácer, que evidentemente está en un estado de forma, en un estado de gracia absolutamente tremendo.
A pesar de ser la Liga de las Naciones, no ser un partido de fase de clasificación para un Mundial, en la selección sí se le da mucha importancia, ¿no? A lo que pueda conseguir mañana y a la imagen que se pueda dar. Sobre todo porque es el comienzo de la etapa de Luis Enrique.
Claro, de momento son 3 victorias consecutivas, lejos todavía de esos 13 triunfos, por ejemplo, que consiguió Vicente del Bosque, pero la imagen está siendo muy buena. Ten en cuenta que hace tres meses y medio, estábamos por los suelos, después de la eliminación en el Mundial de Rusia, y esto ante dos selecciones que hicieron un gran torneo, caso de Croacia e Inglaterra, empieza bastante bien. Si España gana mañana, ya estaremos en esa fase final, luego hay otros 2 partidos en el mes de noviembre, recordemos, el último de esta Liga de Naciones, el 15 de noviembre en Zagreb contra Croacia, incluso empatando mañana, salvo que nos endosen 6 goles, como le metimos nosotros en Elche el pasado mes de septiembre, también España sería primera de grupo. Y luego ese amistoso el domingo 18 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria contra Bosnia. Además, hay en juego en torno a 10 millones de euros, que es lo que se va a embolsar el campeón de esta Liga de Naciones. Y España, como digo, mañana ya puede estar en esa fase final si mañana volvemos a tumbar a Inglaterra, como ya hicimos el pasado mes de septiembre en Wembley.
10 millones de euros si ganas luego la Final Four, ¿no?
Entiendo. Sí, exactamente. El campeón se embolsa esa cifra, que no está nada mal, ¿no?
Hombre, ni tanto. ¿La Final Four qué es? ¿Todos contra todos o se juega dos contra dos y los dos ganadores juegan la final?
Eso es. La única duda que tengo es si hay tercer y cuarto puesto o no, pero son 2 semifinales y la final. En principio, la sede parece que va a salir del grupo de Portugal, con Polonia ya hundida, pues la que gane, Portugal o Italia, supuestamente va a ser la que organice esa fase final. Por otra parte, recordemos que el 2 de diciembre España ya va a conocer sus rivales en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa de toda la vida. A partir del mes de marzo empezarán a competir. En junio está destinado para esa Final Four y luego septiembre, octubre, noviembre del año que viene, 2019, serán también meses para completar esa fase de clasificación de cara a la próxima Eurocopa.
La verdad es que tenemos que recalcar en qué competición está jugando la selección española en cada momento, claro. Porque la gente se está haciendo un guirigay con esto de la Liga de las Naciones, la fase de clasificación para la próxima Eurocopa.
Y amistosos.
La fase de clasificación para el Mundial, los amistosos. Aquí, a través de la Liga de las Naciones, se consigue también un pasaporte para la Eurocopa, ¿no?
No, directamente.
El ganador no recibe la invitación.
Tienes
para ir.
Un plan B.
Esto tenemos para 10-15 minutos, como empecemos a analizar no, en detalle.
Tampoco vamos, tanto.
De la fase de clasificación, que en el caso de España se va a jugar marzo, septiembre, octubre y noviembre, de las 24 selecciones que jueguen la fase final de la Eurocopa, por la fase de clasificación de toda la vida se clasifican 20 y las últimas 4 salen de la Liga de Naciones, dependiendo de cómo lo hayas hecho y todo esto, pero bueno, ya te digo que España, yo creo que no va a tener problema por ningún camino para conseguirlo.
Al fin y al cabo se trataba de que no hubiera un verano vacío de fútbol, o de acontecimientos, sí. Grandes acontecimientos deportivos, porque siempre nos queda, en cada cuatrienio nos queda un año en el que se queda el verano vacío.
Y en junio, por ejemplo, Joseba, va a haber compitiéndose a la vez la Final Four de la Liga de Naciones y partidos de la fase de clasificación de toda la vida. Eso en junio. O sea, que ya te digo que muchas veces hay que saber qué está jugando tu selección, si un amistoso, si Liga de Naciones o si fase de clasificación, porque esto ya empieza a ser complicado de entender para nosotros.
Muy bien. Miguelito, que descanses. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Gracias.
Hasta mañana. Antes de abrir el tertulión de los domingos, nos vamos a ir hasta Tarragona. Nos está escuchando Joan Heredia. Hola, Joan. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Sigue lloviendo en Tarragona o no?
Sigue lloviendo, sí. Caray. Sigue lloviendo, no con la misma intensidad, pero madre mía, vaya tarde. Llevamos de trombas de agua y de tormentas eléctricas que, bueno, ya habéis visto lo que han provocado en ese partido entre el Nastic y el Alcorcón.
Yo no sé si se ha cifrado ya cuánta agua ha caído esta tarde en Tarragona, porque las imágenes en, las en la primera media hora del partido han sido tremendas. Además, viniendo de la semana en la que vinimos, joder, estábamos asustados.
La verdad es que sí, ha empezado ya el partido con muchísima lluvia y con esa tormenta eléctrica que comentábamos. De hecho, el partido ya ha empezado con retraso, incluso ha empezado con 10 minutos de retraso. Veíamos que saltaban tanto Trujillo, Suárez como los dos equipos al terreno de juego y que de repente han estado 10 minutos ahí tocando el balón, no sabíamos bien qué era. Y ahora este primer apagón, ¿no?, que comentábamos, la lluvia ha ido a más todavía durante el partido. Ha habido realmente momentos en los que costaba distinguir incluso a los jugadores en el terreno de juego. Ya después del segundo parón que ha habido, era bastante difícil que se reanudase. Ya también incluso por el estado del césped, que además, por si fuera poco, hace dos semanas se replantó. O sea, tampoco estaba en las mejores condiciones para aguantar toda la cantidad de agua que estaba cayendo. Y ya evidentemente con el tercero también hemos visto la imagen de Trujillo Suárez desesperado diciendo, oye, vámonos porque esto es imposible, aquí no se puede jugar.
El caso es que mañana a las 4 de la tarde en principio se reanuda el partido, ¿no?, a partir del minuto 30 con 0-3 ganando el Alcorcón.
Sí, ha salido el tuit de la Liga prácticamente antes de que nos pudiéramos enterar los periodistas, ¿eh?, en el nuevo estadio, eso de las 7:37 de la tarde. En principio se reanuda mañana a las 4. Pero ya veremos, sobre todo, y ya más allá del iluminado, que en este caso no va a haber problema porque son las 4 de la tarde, sobre todo por las condiciones en las que está el césped. Hemos visto que ya han sufrido mucho los jugadores cuando han vuelto después del último parón, así que sigue lloviendo sobre Tarragona, veremos cómo aguanta el césped del nuevo estadio, pero habrá que verlo. Yo tengo muchas dudas de que vaya a estar en un buen estado para la práctica del fútbol mañana a las 4, la verdad.
Muy bien. Mañana nos cuentas, Joan, gracias.
Gracias, José, buenas noches.
Hasta luego. Alberto Arauz, ¿qué dice la gente en este extraño fin de semana sin fútbol de Primera División acerca de lo que está pasando?
Pues estamos recogiendo, Joseba, todas sus opiniones, como siempre, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, ahí esperamos como siempre también los audios que nos quieran mandar, y en @tjcope, que es nuestro Twitter. Y están opinando algunos oyentes sobre la victoria del Granada ante el Mallorca. Dice Javi, qué grande es mi Granada y además por fin tenemos un entrenador. El año que viene a primera de cabeza. Otro comenta que qué gran temporada de Álvaro Vadillo. El año que viene de nuevo a primera, donde siempre tuvo que estar. Comenta Santi sobre las palabras de Sergio Ramos. Dice que Sergio ha dicho lo que pensamos todo el mundo. Jordi Alba tiene que volver a la selección sí o sí. Basta ya de rencillas personales. Comenta otro oyente que mucho ánimo al gran Juan Martín del Potro. Pobre hombre. De no haberse lesionado tanto, estaríamos ante uno de los grandes de todos los tiempos. Y por último, nos dice un oyente que a ver si decimos lo que le ha hecho el Valencia a los seguidores del Hércules. Vergonzosa la actitud de la directiva del Valencia.
Luego lo vamos a comentar, ¿eh? Vamos a hablar con una persona que se ha visto involucrada en todo este asunto. Estábamos hablando de un partido de la Segunda División B entre el Valencia B y el Hércules. El Valencia había anunciado que no iba a vender entradas a todos aquellos que fueran de Alicante.
Eso es.
Y había que enseñar el carnet de identidad. Tú ibas a la taquilla, enseñabas el carnet de identidad. Si eras de Alicante, pues no te daban la entrada. No sé, es un tanto extraño. Lo que pasa que, claro, como la picaresca también existe, lo que han hecho muchos han sido, fíjese, porque se supone que era para que no hubiera incidentes entre las aficiones de los dos equipos. Pero resulta que luego aficionados del Valencia han prestado sus carnets de identidad a los seguidores del Hércules para que fueran a la taquilla y les dieran las entradas. Con lo cual, no sé dónde estaba el peligro o el temor de a la hora de vender entradas, pues, a los del Hércules.
Matar moscas a cañonazos. Al final habrá gente normal de Alicante que quiere ir a ver el partido tranquilamente. Coño, ten controlados a los que son los ultras o a los que van a liarla, que seguro que los conocen como los conocen en todos los clubes, y que no, y sean esos los que no viajen, pero no todos.
Sí, se habían vendido algunas entradas a través del club, a través del 200, Hércules, 200 entradas, pero luego el que iba a taquilla, si era de Alicante, pues no tenía derecho a conseguir una entrada. Cosas extrañas que pasan en nuestro mundo del fútbol y que vamos a analizar en un par de minutos en el Tertulión de los domingos. Ya estamos preparándolo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
En La Linterna, cuando ocurre una última hora, te la cuenta Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde San Llorenç. Amasijos de barro, de plantas, de escombros, coches.
Y empezamos a chillar auxilio.
Busca todos los datos.
En la otra ribera de esa torrentera está nuestra compañera.
Continúa trabajando con pala en mano.
Y nos contaba que ha vivido tres riadas.
Los analiza.
Teniente Coronel, buenas noches.
Lo que nos hemos focalizado principalmente es en peinar.
Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. No se puede prever.
Lo que no se puede es cuantificar la cantidad de esa lluvia.
Y si te lo has perdido, sabes que con un solo clic tienes todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
77.229-77229, serie 13013.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
...94.8 y 106.3 FM... COPE Madrid.
Plan Renove en ensueños.
Ahorra hasta un 30% en una selección de nuestras mejores colecciones en descanso.
También disfruta de las ofertas especiales en sillones stressless.
En ensueños, financiación total.
Ven a ensueños, descansarás más.
En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. Ya sabes, entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
Hola, soy Leo Harlen.
Soy Ignacio.
Vamos a estar la cuarta temporada con Hasta aquí hemos llegado.
En Madrid, en el Teatro Fígaro.
En la calle Doctor Cortezo.
Con Sergio Olaya.
Cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
¡Bah! Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
94.8 y 106.3 FM, COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 12 y 2, aquí estamos en la última parte de Tiempo de Juego de este domingo, tremendamente orgullosos de abrir el espacio radiofónico más influyente que hay ahora mismo en la radio deportiva española, es así, ¿no?
Sí, eso sí.
Más o menos.
Aproximado. ¿Y quién lo inventó?
Pues Juanma, me imagino, ¿no? Digo yo.
No, ya te digo yo que no.
Manolo Lama, hola Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué estás, en Sevilla o en Madrid?
Madrid, en Madrid.
Madrid, te vas mañana para allí, ¿no?
Nos vamos mañana en el AVE de las 9 para que Miguel Ángel Díaz esté bien arropado ante lo que se nos viene encima.
Sí, porque se le nota triste ahí en Sevilla, el hombre.
Sí, está un poco, le veo un poco de pre, además seguramente que ni ha comido.
Ni bebido. Oye, Manolo, que el otro día nos acusó Luis Enrique de ser poco listos y ya lo dejaste en bandeja tú el pasado jueves, así que les pido al resto de los integrantes del Tertulión que estén atentos a la alineación de qué vas a decir tú para ver si ellos harían algún cambio, para que cada uno no diga los 11 nombres otra vez. Así que venga, Manolo, tira.
Hombre, yo creo que van a jugar De Gea en la portería.
Sí.
Lateral derecho Azpilicueta. Lateral izquierdo Marcos Alonso. Centrales Nacho y Ramos.
Sí.
Pivote Busquets. Interiores Thiago y Saúl. Fijo Rodrigo y Asensio. Y el tercero, que todo el mundo dice Alcácer, yo creo que va a jugar Aspas.
Yago Aspas.
Yo creo que sí.
De Gea, Azpilicueta, Sergio Ramos, Nacho Alonso, Busquets de medio centro, Thiago Saúl, Rodrigo Asensio y Yago Aspas. Ese es el once inicial de Manolo Lama. Roberto Palomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú cambias algo de lo que ha dicho Manolo?
No, yo creo que esos son los que van a jugar.
Los mismos.
Estamos en plan adivinar, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sí.
No los que nosotros los pondríamos, ¿no?
No, adivinar o tratar de adivinar lo que va a hacer Luis Enrique mañana.
Yo estoy de acuerdo con Manolo, creo que ese es el equipo.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien por Barcelona?
Sí, aquí ensayando la Loto Lucho mientras veo llover.
La Loto Lucho. Te iba a decir si está lloviendo en Barcelona. Claro, si en Tarragona ha llovido tanto, sí. En Barcelona no habrá sido menos tampoco, ¿no?
No tanto como Tarragona, pero es que está subiendo todavía.
Joder, qué barbaridad. Sí, sí. ¿Tú cambias algún elemento de los 11 que ha dicho Manolo?
Yo, sí. Yo cambio muchas cosas. Yo sí doy que juega De Gea.
Sí.
Pero digo que juega Nacho de lateral derecho, Bartra y Ramos de centrales, Marcos de lateral izquierdo. Creo que contra los ingleses van a jugar cuatro en el centro del campo, que van a ser Busi, Saúl, Thiago y Coque.
Sí.
Rodrigo y Asensio.
Rodrigo y Asensio. Perfecto. Hola, Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas noches, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás? ¿En Barcelona o en Mallorca?
En Barcelona.
En Barcelona. Tú cambias, pues claro, ya ahí tenemos dos alineaciones bastante diferentes. ¿Estás más del lado de Lama, del lado de Miguel? ¿Por cuál
no,
te decantas?
Yo la parte de arriba pienso la de Miguel.
¿Rodrigo Asensio?
No, la parte de arriba me refiero, perdón, de defensa.
Sí.
Nacho Ramos, Barta, Marcos Alonso. En el centro del campo yo pondría, yo creo que jugará con tres igual, pero también la tesis de Miguel es perfecta. Yo pondría Busquets, Thiago o Saúl, y delante Rodrigo, Aspas y Alcácer. Yo no pondría, no
Aspas,
creo, no sé si pondría Asensio.
No jugaría Asensio.
Exacto.
No jugaría Asensio, el mío.
Vale, perfecto. David Albelda, hola, David.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿En Valencia llueve también o no?
Ahora mismo no, pero sí, esta tarde ha descargado.
Vale. ¿Tu once inicial por dónde va? Mañana en el partidazo vamos a ver quién es el que más acertado de todos, ¿eh?
A ver, si se trata de...
Bueno, mientras acertemos más de cinco, él dijo que...
¿Cuatro o cinco? Como sois muy malos, ¿no vais a acertar más de cuatro o cinco?
Yo iba a cambiar la alineación, pero en función de lo que a mí me apetece. Pero si se trata de acertar, vamos a poner a De Gea, Azpilicueta, Nacho, Ramos... Marcos Alonso, Busquets, Saúl seguro, Thiago, Rodrigo, Aspas, Alcácer.
Mira, como yo casi.
Bueno, pues solo cambias con Lama Asensio por Alcácer.
Sí.
Vale, pues muy bien. El Bisba de Lama, pero Alcácer por Asensio.
Luego paso a la limpio, porque esto...
Sí, porque estoy haciendo aquí un guirigay. Jorge Bustos, hola, Jorge.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas, ¿todo bien?
Muy bien, todo bien. La mía es la de Lama también.
La de Lama.
Iba a meter a Aspas por Alcácer, aunque Luis Enrique ya haya elogiado mucho la participación de Alcácer en el amistoso, pero creo que Aspas da más opciones contra Inglaterra.
Vale, pues te apunto la de Lama. Y por último, Tomás Guasola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
¿Dónde estás? Que un día te veo aquí, otro día ya no te veo.
En San Petersburgo.
En San Petersburgo.
Sí.
En el cénit de tu carrera, ¿no?
He ido buscando el cénit de mi carrera, he ido buscando tierras cálidas.
¿Y qué has encontrado por allí?
Muchos rusos.
Muchos rusos, ¿no?
Y alguna rusa.
También, ¿no?
Magnífico. Y además una conexión extraordinaria. Escucho muy bien, muy bien. Pero no estoy nada de acuerdo con lo que decís.
Bueno, miedo me da preguntarte a ti por tu once inicial.
No, porque el profundo conocimiento de Luis Enrique y su psicólogo, coño, que es realmente el tal.
Sí.
Que es para él, por cierto.
Que es para él, coño, que es para él. Pues estamos, ahí está. Una pieza imprescindible. Y yo creo que esto va a ser un homenaje al beticismo.
Sí.
Y mi equipo es Pau López, Johnny Otto, Bartra. por favor, sigo. Pau López, Johnny Otto, Bartra, Albiol, Nacho, Thiago de 5, Ceballos, Saúl, Suso, Morata y Paco Alcácer.
O sea, que Thiago es el único que está en todos los...
Que sepas, Guas, que ni lo ha apuntado Joseba, es el único que no ha apuntado.
Bueno, como salga, escucha una cosa, como salga
como,
más de
como empiece
de
Miguelito
esos,
a las 7 y cuarto diciendo, juega la portería Pau López, yo ya no, ya no
basta,
hago más.
Basta Joseba con que diga... Juegan los de Tomás.
Me hago pis. Y pongo a Paquito, porque yo soy muy de Paquito y hace goles. Porque si no, hubiera puesto a Joaquín, que es el que tiene que jugar mañana.
Paquito Alcácer, que el de la radio no es.
Exacto.
Oye, A lo mejor es demasiado pronto todavía para hacer balances, pero llevamos tres partidos, lo decíamos antes, Luis Enrique ha igualado, teniendo en cuenta los 10 últimos seleccionadores, los mejores registros, igualando a Vicente del Bosque con 3 victorias consecutivas. Pero es que, haciendo una comparativa con el equipo de Lopetegui, el de Luis Enrique tiene más posesión, más tiros a puerta, más goles, aquí hay bastante diferencia, 2,85 contra 4. Y los mismos goles en contra, con lo cual el balance malo no debe de ser.
El arranque es imperial.
Sí, sobre todo, por ejemplo, porque anoche mismo podíamos estar pensando en que España hizo más o menos el ridículo de Alemania y ha enderezado totalmente su rumbo de una manera espectacular, mientras que Alemania está a ver si despide a Joachim Löw o no. O sea que por digamos esa comparación, que ya es una comparación en el sentido de que España tenía que hacer algo, digamos, para remontar el vuelo, pues yo creo que ya es bastante sintomático.
Hombre, que digo que sacar conclusiones después de tres partidos y hacer comparativas,
sí, claro.
La única conclusión que se puede sacar es que hemos empezado muy bien, que lo está haciendo muy bien, que la gente se ha vuelto a enganchar con la selección, pero comparar después de tres partidos, pero siempre digo lo mismo, o sea, yo creo que más allá de la alegría que nos vuelva a dar la roja, yo creo que sacar conclusiones en fases previas, yo creo que no vale para mucho, porque quitando Suecia 90, ¿no? Si no me equivoco, fue Suecia, no, Suecia 92,
92,
perdón.
Sí.
Quitando Suecia 92, hemos estado en todas las fases. Nos hemos clasificado para todo. Cuando hay que sacar conclusiones es cuando llegan los campeonatos de verdad y cuando llega la opción de pelear por los títulos. Vamos a tener la primera opción de pelear por un título, porque yo creo que nos vamos a meter en esta fase de cuatro, y ahí pues a lo mejor ya será la hora de sacar las primeras conclusiones. Pero dicho esto, no se le puede poner ni un pero a los tres partidos que ha jugado España con Luis Enrique, y hay que darle muy buena nota, porque oye, el equipo ha ganado solventemente a dos equipos que han sido uno semifinalista del Mundial y otro subcampeón, y bueno, a la banda esta de Gales que le hemos pegado un repaso en media hora.
Sí, lo además mismo, es que los seleccionadores... normalmente los españoles empiezan bien la racha, os acordáis de la racha del Bosque, no sé cuánto tiempo estuvo sin perder, Lopetegui 2 años igual, o sea, aquí se empieza bien porque suele venir de una decepción, cuando hay cambio de seleccionado suele ser un poco por eso, y como hay buena materia prima, porque jugadores seguimos teniendo buenos futbolistas, aunque vengas de un revolcón como el Mundial, lo normal es que cuando abra las ventanas y entre corriente nueva y la gente se reilusione, pues entre otra vez ese buen juego o ese buen hacer. O sea que yo no le quiero quitar méritos a lo de Luis Enrique, pero es hasta normal, hasta cierto punto, que después de un batacazo, pues enderezar las cosas sea natural. No digo que sea fácil, sea lo natural. Y bueno, pues los tres partidos, fenomenal, y ojalá se complete mañana y ojalá sigamos en la misma senda. Pero donde se miden a los seleccionadores, de verdad, efectivamente, es en las fases finales.
Bueno, la línea de todo el mundo, una novedad importante es que ahora hemos hecho la coña al principio de la alineación. Con este seleccionador lo difícil es adivinar la lista. Antes era sota, caballo y rey, te podías equivocar efectivamente en la alineación, pero en la lista de 22-23 jugadores casi te salían todos de carrerilla. Ahora no. Y eso también es un estímulo para los futbolistas, porque todo el mundo ve que puede tener su oportunidad con este seleccionador. Los resultados y el juego están respondiendo a la idea de lo que es Luis Enrique, pero naturalmente hay que ver la supercompetición para valorar el juego de este equipo.
Por eso el pasado viernes planteábamos esta cuestión, al hilo de lo que dice Miguel, de si Luis Enrique va a ser un seleccionador que ahora mismo está buscando su patrón de selección y cuando lo consigue va a ser fijo, o pensáis que van a ser concentraciones o llamadas coyunturales, es decir, el que está bien va a ir.
Es que él está detrás de hacer una revolución que le obliga el tiempo. Él es el seleccionador del pos Iniesta, pos Piqué, pos Silva. Chico, claro, entonces ahí se abre el melón para una serie de meritorios. O sea, ponías el ejemplo de Alemania. Es que yo creo que nosotros tenemos por número mejores futbolistas que los alemanes.
De todas formas, por supuesto,
a mí me da esa impresión. Entonces dices, bueno, mire usted, se ha abierto el meloncillo y ahí hay una serie
de tíos. Sobre todo Tomás, porque cuando, por ejemplo, había una cosa cuando ayudó a Manolo decir el tema este de reengancharse con la roja a la gente, también hay otra cosa que yo creo que ha devuelto este nuevo proyecto, y es
también las ganas de ir a la selección, también las ganas de el buen ambiente que dicen, ¿no?, reina en la selección, que yo creo que ese buen rollo es un buen rollo muy, muy necesario para crear equipo, para crear selección, para crear buen ambiente y para sacar los partidos adelante. Y respecto al tema de los futbolistas, lo hemos dicho muchas veces, siempre hemos dicho que es muy difícil encontrar un país con tan buenas selecciones de todas las edades compitiendo a grandísimo nivel, ¿no?
Otra cosa es cuando llega lo de la verdad, que es que dice Manolo, hay que dar, son dos años, porque bueno, vamos a jugar un playofillo ahí en el mes de junio, que tienes un partido, dos partidos buenos y ganas, uno malo, tal, no. El gran momento será la Eurocopa. Ahora, pero, Tomás, en dos años habrá que estar explicando que la cosa va bien. Luego veremos que si nos sale la paella o se nos cuba, pero de momento.
Tomás, yo creo que al final estamos hablando todos de cambios, de una lista larga. Si rebobinamos atrás, hablamos de lo mismo que llegó Lopetegui en sus primeros días.
Sí, porque, David, decíamos que aquella sensación de que siempre había que iban los mejores, ¿no? Los que estaban en mejor momento, ¿no? Siempre se decía con las listas.
No sé, fijado una cosa, que yo no sé si te voy a hacer spoiler, que es esa bonita palabra que has
utilizado.
Spoiler. Yo que nunca sabía lo que era, pero ahora lo dice todo el mundo en la tele para quedar cojonudo, que es que te voy a romper el guión. ¿Vosotros habéis oído las palabras de Ramos diciendo ha vuelto la disciplina? Ha vuelto. Yo me quedo un poco pasmado.
Pues espérate, Manolo, que lo teníamos preparado justo para este momento.
Hombre, yo creo que, como bien dicen, ¿no?, venimos de datos que no han sido nada positivos y quizá al final el fútbol son resultados y es lo que con lo que se queda la gente. Y como bien dices, después del Mundial de Rusia, pues la ilusión pues estaba bastante baja, ¿no? Es cierto que con el cambio de generacional, por decirlo de alguna manera, con jugadores que han dejado la selección, el cambio de del entrenador, pues se vuelve a recuperar pues un poco el orden, la disciplina, esas ganas y esa ilusión que realmente me estás hablando, porque al final son resultados, quizás los últimos resultados que se han conseguido, y un juego donde la selección vuelve a brillar, vuelve a mantener esa ilusión que la gente pues ha visto, que implantamos en su día con un fútbol único y fabuloso, pues lo vuelve a ver y vuelve a recuperar ese espíritu, ¿no?, ganador que veían antes nosotros.
Es que eso de se vuelve a recuperar orden y la disciplina...
Yo creo que la palabra disciplina él no la quiere decir con ese término.
Bueno,
igual me equivoco.
La verdad, lo que no puede poner en la misma frase es el cambio generacional... y jugadores que se han ido de la selección, se ha recuperado el orden y la disciplina, porque parece que esté señalando a los que no van. Y luego, por otra parte, él ya era capitán de esta selección, por tanto, si no había orden y disciplina, él es uno de los responsables.
Yo no soy un Ramos, que es su actual entrenador.
Entiendo, no creo que señale a Hierro, se está refiriendo a Lopetegui, ¿no?
Entiendo que Ramos es un tío,
o a lo mejor
vamos a
decir eso,
valiente, que se atreve con todas las preguntas, pero en su afán de contestar bien, yo creo que se ha vuelto a meter en un charco.
Sí, estaba diciendo.
Yo creo que no hay charco ninguno, que él se refiera al despelote que fue el Mundial. Aquello fue un despelote máximo a todos los niveles.
Escúchame,
yo no recuerdo indisciplinas que salían la Guardia Urbana por las calles en la época de Lopetegui, coño. Se refiere a lo que se vio en Rusia, que fue un esperpento majestático, vamos.
Yo creo que intentando interpretarle, se refiere a que vuelve el orden, vuelve la tranquilidad,
un seleccionador
de lo que pasó en Rusia, claro. Después de lo que pasó en Rusia, vuelve la disciplina. Yo cuando dice vuelve la disciplina es como vuelve, ya no hay más locuras, o sea, no hay más locuras después de lo que también ocurrió en Rusia, pero como creo que ha dicho Rico, yo creo que él a lo mejor no ha sabido expresar lo que realmente quería decir, o no lo ha querido decir del todo,
ha utilizado mal las palabras, o sea,
y si no lo has utilizado mal y ha dicho lo que ha dicho, ¿por qué no va a decirlo?
Pero ¿dónde estaba el despelote de antes? Yo creo que se refiere al tramo del Mundial. Claro, al tramo del Mundial.
Yo creo que de la época de España pisa Krasnodar.
Sí, pero en el Mundial
hasta que España se vuelve de Moscú, en ese tramo el despelote que
insisto, estaba él y su entrenador del Real Madrid.
No, su entrenador no estaba.
El mundial era
su entrenador ya no estaba.
El entrenador no estaba.
Pero yo sí, después del mundial, llegué a leer informaciones que nadie ha desmentido, de que no había hora para levantarse, que el horario del desayuno era libre, que no, y nadie ha dicho no a eso. Luego, a lo mejor es que lo que está diciendo Ramos es lo que está diciendo, y no hace falta interpretarlo.
Claro, a lo mejor.
A lo mejor no había disciplina en el mundial.
Yo no creo que vaya con el tema de la disciplina tal cual lo ha dicho. Es verdad que da pie a unas interpretaciones, pues como las que estamos haciendo, igual hasta se quedan cortas. Pero no creo que vaya por ahí. Yo creo que va más en cuanto a tanto cambio a un día del mundial, todo nuevo, tantos cosas que alteraban un poco el orden y de cada día, pero eso no significa que Hierro no implantara su disciplina, sus métodos, sus entrenamientos, y que después no fue bien, pero no creo que vaya.
En todo caso, es un elogio a Luis Enrique, claro, ¿no? Y eso que se había hablado mucho cuando llegó Luis Enrique, de que podría ser el primer choque, el de Ramos con Luis Enrique, pero ha sido todo lo contrario. Ha encontrado en Ramos un capitán que secunda sus órdenes y que mantiene su sentido de equipo y de la disciplina.
Sí, pero vosotros no sé.
Un piropo a Luis Enrique,
sí, pero vosotros igual me tenéis otra impresión. Yo, la impresión mía de la etapa Lopetegui hasta que pasa lo que pasa, es una etapa magnífica.
Sí, pero es que yo creo que
magnífica. Claro, entonces yo no creo que se pueda referir a eso.
No,
una etapa
a Hierro, se refiere a Hierro.
Claro, vamos a ser claros. Si alguien le ha recomendado a Florentino Pérez Lopetegui como entrenador, ha sido Ramos.
Exacto.
O sea, tampoco
Ramos, de todas formas, yo estoy un poco con Robert también en lo que está diciendo, ¿eh? Yo no creo que dos días antes del comienzo del Mundial, o hasta dos días antes, se desayunara a la hora, se hubiera una disciplina enorme, y de repente aquí cada uno desayuna lo que le da la gana, aquí cada uno hace lo que le da la gana, igual al hotel cuando le da la gana. No creo que eso cambiara dos días antes del Mundial, desde que se fue, o desde que echaron a Lopetegui hasta que llegó ya.
Sí, te digo, yo sé una cosa, que yo estuve cubriendo a Miguelito la primera semana de preparación de la selección en Las Rozas, que en esa semana, de seis días, se durmieron cuatro fuera. Quiere decir que los jugadores tenían libertad para dormir fuera. Que a lo mejor lo de la disciplina va un poco por eso, que Ramos le da valor al tema esto de la disciplina que ha colocado Luis Enrique en el uso de móviles, las horas de no sé qué, y que a lo mejor
por eso digo que entonces nos estamos refiriendo a la etapa de Lopetegui, no a la etapa de Hierro.
Sí, sí.
Pero, que no le fue mal, ¿no? O sea, yo creo que la España de Lopetegui, para mí, queda un magnífico recuerdo. Y siempre me preguntan qué hubiera pasado si lo que pasó. Pero ya no entremos en estas historias superadas. Ahora, a mí me parece que es una etapa, no sé si tenían móviles, si desayunaban con el perro, ni sé qué coño hacían. Pero el equipo jugaba. Sí, hombre, no sé, a lo mejor era aquello, era un show, la mujer barbuda aparecía por allí, el tren de la bruja y todas las cosas. Pero el equipo jugaba cojonudo y llegó al Mundial con uno de los favoritos, para entendernos. Se jorobó el invento, pues se jorobó. Ahora,
Yo después
no tengo una sensación que aquello, sí, ni contar a la gente que estaba en la selección que era un descalzaperro, ¿no?
También puede ser que Luis Enrique pueda ser el tipo de entrenador, de exfutbolista, de persona firme en sus convicciones, tal cual, que puede agradar a los futbolistas en el sentido eso, ¿no? De que se sabe de qué pie calza y cómo va esto y tal, y probablemente a los futbolistas eso les gusta más. Les gusta más que la mano izquierda, que el paternalismo.
Emilio, hay que recordar que solamente quedan dos veteranos, que son Ramos y Busquets. Cuando digo veteranos me refiero a dos de los que fueron campeones del mundo y de Europa, solamente quedan esos dos, el resto son todos nuevos, van entrando, pues pero normal, que ninguno ha sido campeón de Europa ni del mundo, menos Ramos y Busquets.
Y Busquets, Manolo, y Ramos igual al Mundial próximo no llegan.
Manolo,
pues esto
a mí
es la vida, coño, si es así.
Que cuando entra un entrenador nuevo y hay algunas reglas que te gustan y de repente te dice fuera el móvil tal cual, permitirme que diga que o ha cambiado mucho la época de los futbolistas o no suelen estar bien encajadas estas decisiones, porque al final el jugador lo ve como... ¿Y qué tiene que ver el móvil? ¿O qué? Y entendemos, no sé, tengo dudas de que eso encaje bien en los jugadores, aunque a mí me parece correcto, porque esto de los móviles hoy en día, seguramente si no los quitas de la mesa, está cada uno con su móvil y no se habla nadie.
Pero no solo en el fútbol.
Como en la familia.
En todos los lados.
Claro, pues así.
Oye, Estadio Benito Villamarín, me ha sorprendido muchísimo, que hace 23 años no se jugara un partido de la selección allí, que el primero fuera contra España-Malta. Y hemos visto un par de
anuncios. Sí, es que Rubiales es la pera, es buenísimo.
Sí, pero yo creo que han cometido un pequeño error.
Vaya.
Y es que en ese anuncio promocional del partido, siendo el Benito Villamarín,
cierto,
siendo la selección española, Estaba Gordillo, estupendo. Estaba ¿y? Joaquín. Pero faltaba uno.
Hombre.
A mí me ha faltado uno.
El más grande.
Poli Rincón, hola. Poli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuatro chicharros el día de Santo Tomás, 21 de diciembre. No,
pero además, Guas, te voy a decir una cosa importante.
Vamos, el más grande.
Es la primera vez que se jugaba en el Estadio Benito Villamarín, que se jugaba España. Es la primera vez y tuve la gran fortuna de jugar ese partido. A algunos les entrará mal, yo lo contigo.
Que se joró,
pero bueno, ¿qué le voy a hacer?
Que no se joró, otra cosa.
¿Puedes dar nombres, Poli? ¿Puedes dar nombres?
Policarpio,
sí,
el más
están ahora mismo, a las que están ahora mismo les sienta fatal. Y no sabrían qué hacer por quitar mi foto y quitar la placa que hay en el estadio.
¿En serio?
Están intentando, pero no pueden.
Sí, ¿en serio?
No pueden. Es superior a sus fuerzas.
Hoy ha salido a Bartra en el periódico con tu foto y la de Gordillo, que está en la Galería de Internacionales, sí, de Las Rozas.
Un genio, así un genio. Yo, Malvo, te voy a decir una cosa, la he recortado y la he puesto en mi casa. Con Bartra y las dos fotos. Te
lo el juro, Bartra es otro grande de España.
Es un genio, un crack. Además, ya lo he dicho muchas veces como futbolista, creo que ha sido una alegría tremenda y un aire nuevo que haya venido al club. Y creo que poquito a poquito este chaval puede sentar una época importante en el Betis.
Yo creo
en el
que será.
Villamarín.
Oye, ¿vas al estadio mañana o no?
No, lo hago el partido mañana. Estoy con Manolo todo el día prácticamente.
Pero no vas luego con él a la cabina.
No, lo hago desde casa.
¿Pero por qué? ¿Por ahí?
No es problema de nada, sino es un problema mío físico personal.
Ah, vale.
No, exactamente, logístico, Manolo. Voy a hacer un esfuerzo mañana tremendo para estar con Manolo, porque aguantar a Manolo todo el día mañana va a ser una cosa extraordinaria.
Si fuera una federación seria, harías el saque de honor, bajarías un helicóptero.
Pero no es problema de la
al estilo del butano, pam. Harías el saque y llega a tu casa.
Yo te voy a decir una cosa, yo creo que a Rubiales le ha sentado mal. Yo creo que a Rubiales le ha sentado mal que yo le diera como le di cuando lo del Mundial, porque no estuve de acuerdo con él. En otras cosas me parece que lo está haciendo bastante bien.
Correcto.
Pero en aquel momento yo tenía que decir lo que pensaba, y lo que pensaba toda España y lo que pensaba muchísima gente. Y para mí era mi opinión, a lo mejor estaba equivocado, ¿no? Y a lo mejor esa opinión pues no era la buena, es decir, que se había equivocado el presidente.
Pero los cuatro
este
elementos están mal, ¿no?
Ahí están.
Eso te iba a decir, pero al final... primer partido de la selección española en el Benito Villamarín, en Sevilla, vuelve, se hace sede para luego todos los demás partidos. Y ya te digo, tuve la fortuna que ese día me equivoqué y metí cuatro. Pues, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Ya,
que se joroben.
Exactamente. Pero ahí hay gente que te aseguro yo te lo aseguro de buena tinta, que no quieren, no pueden quitar la foto porque juegan el Betis muchas temporadas y soy el único pichichi, escucha, el único pichichi que tiene en su historia.
Sí, señor.
Y hasta ahora el máximo goleador también de su historia. Lo intentan quitar y lo querrían borrar, pero no pueden. Es que no pueden, porque la historia se escribe en el terreno de juego, en el césped, en el verde. Y mientras eso no se cambie, pues no van a poder cambiarlo.
Estoy
ahora bien. Que invitarme, llamarme esto, nada. Cero pelotero.
Cero pelotero.
La federación sí, me ha llamado Ginés, me ha llamado Fernando, me ha preguntado y tal. Yo ya le he dado mis explicaciones y perfecto todo. Lo demás, no, del Betis, nada, imposible.
Bueno. Antes les he preguntado a los que están aquí
del Betis, no, del Betis no. De los actuales.
Emilio, no, para nada, absolutamente vale, para nada. Vale. Si pudieran borrarlo, lo borrarían.
Bueno, el Betis y el beticismo te adora.
Eso sí, la gente por la calle me quiere con locura.
Pues ya está.
Pero los que están ahí no sé por qué, qué les habré hecho, no sé qué les he hecho.
Bueno, importante, ¿a dónde vas a invitar a comer mañana al Lama?
No, mañana estamos juntos, es un acto muy importante que hacemos.
Sí.
Y además en el Corte Inglés, ¿dónde mejor que en el Corte Inglés? Además un
sitio muy sevillano, ¿no? Muy
clásico. Sí,
exactamente. Autóctono.
Es el Corte Inglés del centro, en el Mesón del Gourmet, ahí estamos, ¿no, Manolo? Es así, me estoy equivocando.
Ahí estamos.
Iremos los dos
bienvenidos. Almansa, Oliva y Víctor en el programa y vamos de banderillero.
Escucha, Joseba, ¿con quién vamos a estar mejor que con nuestra gente que es la COPE? ¿Con quién? Imposible.
Difícil.
Mi familia desde el año 96.
Creo que Miguelito también me ha venido, vosotros. Porque se ha enterado que se come de gorra y también me ha venido.
Además, se come extraordinariamente. En el Mesón del Gourmet se come, pero no te puedo imaginar, magnífico.
Oye, antes he preguntado a los que estaban aquí y es que no habían nacido en el 12-1, los que están.
¿Cómo?
¿Tú de qué vas?
Yo lo vi, grité esos goles como una bestia.
No, que estoy, os estoy diciendo, no estoy diciendo de polio, os estoy diciendo a todos que he preguntado a los que tengo aquí en el estudio.
Eso es imberbe.
Estaría bueno que no hubieras nacido.
Escucha, yo estaba preocupado porque
esos que se creen periodistas.
Aquí me el único que ha nacido soy yo, A ver si acaba
en el huevo.
A ver qué va a pasar.
Bueno, Jorge, tú.
Dos años tenías.
Tenía
uno.
¿Ya escribías?
No, todavía balbucía.
Extraordinario.
Extraordinario. Es que ya, oye, hace 35 años, macho.
Los que tengo yo.
Que sí,
años,
sí, sí, 35.
Es una cosa extraordinaria. Y además, mira, ¿sabes lo que mejor, Emilio, de todo esto? que después de 35 años se sigue hablando con el cariño tan intenso y tan magnífico que tiene toda la gente por este partido. Y lo recuerdo. Mira, ayer estuve con la televisión, con Univision, que han venido a filmar un programa y tal, que es para México, para Florida, para California, para no sé cuántos países, y estaban alucinados. Estuvimos como una hora. Televisión Española estuvo en mi casa también para mañana. O sea, la gente todavía quiere este partido, le añora, les encanta, y con, ya te digo, con el cariño y la sensibilidad que te hablan de él, y sobre todo, mira, que te paren por la calle.
No era mala aquella selección, tampoco.
Hombre, te voy a decir una cosa, Emilio, lo que yo te estaba diciendo, ¿tú sabes que un hombre te pare con la calle por, con sus tres hijos pequeños y le diga, este que te he puesto en la televisión, era este? Y me dice, qué feliz me hiciste. Pero
exacto.
Eso, ¿qué más le puedes pedir a la vida?
Eso es lo que decía Pep Guardiola, que había una diferencia entre darte las gracias y felicitarte.
Esa selección
darte las gracias es otra cosa fantástica.
Os recuerdo que es subcampeona de Europa meses después.
Sí, señor.
Perdiendo en París con Francia de Platini.
Estábamos ahí.
Y 35 años después, lo que se le sigue queriendo a Bonello, al portero de Malta.
Magnífico, un gran hombre.
¿Verdad?
Yo le tengo mucho cariño.
Sigue disfrutando de esos veraneos en el sur.
Y los Farrulla. Los Farrulla eran los magníficos.
Los hermanos Raymond y Emanuel Farrulla.
Exactamente.
Hay una propuesta en el Ayuntamiento de Sevilla de quitarle la calle Serpes el nombre y ponerle
Hermano Farrulla.
Oye, pero te voy a decir una cosa, ha tenido que ser muy duro para él, porque todavía se le sigue recordando,
Hombre, tú dirás, no,
también, esto, si se recuerda a ti, se le recuerda
a él. Se le recuerda a él, por eso te digo.
Es que uno mete 4 y se le recuerda, y a otro le meten 12
y se le recuerda. Yo que he visto los 12 goles, te lo juro que los he visto muchas veces, yo creo que parables... Como mucho
11.
Como mucho, parable hay uno o dos nomás, Otra cosa es lo que pasa en el campo, pero los goles son unos golazos.
Pero escucha, Lama, hay que hacer un homenaje a aquello. Fue Bonello, Azopardi, Farrugia, Jola, Butigieg, Fabri de Giorgio, Spiteri Gonsi, Farrugia, Tartelli, De Manuele y Serri. Pero es son gente que viene a tener la nacionalidad española, coño.
Poli, una pregunta. ¿Tú crees que aquel partido, si lo jugamos 12 veces, metemos 12 goles?
No. Mira, la clave es que todavía... Yo creo que se ha hecho una, de verdad, una buena análisis de cómo fue. Es que ellos jugaron el domingo en Holanda, porque Holanda, escucha, y lo han declarado ellos, y lo han dicho ellos, no lo digo yo, y salió en Fibre Maldini, ahí está. Holanda le compró el partido a la selección maltesa para que se jugara en Aquisgrán, que era la frontera entre Alemania y Holanda. Y allí se jugó el domingo, y el miércoles jugaban contra nosotros. Y acordaros cómo estuvo lloviendo toda la semana en Sevilla, porque Dios fue y dijo, voy a echaros una mano y voy a poner el campo que no se van a poder ni mover. Y el problema que tuvieron es que el domingo jugaron, el viaje se les complicó, no pudieron llegar hasta el martes, y el miércoles jugaban contra nosotros en un campo donde estaba magnífico de aspecto y el césped, pero que pesaba lo que tú no te puedes imaginar. Cuando llegó el segundo tiempo, los pobres, los limones nos habíamos tomado, ya no sé si ellos o nosotros, pero estaban muertos, los pobrecitos estaban que no podían ni con su alma.
Recuerdo a los jóvenes que no tienen memoria de ese partido, que al descanso se llegó con 3-1.
Fallamos un penalti, pegamos 3 palos. Yo decía, la cuenta era, si metemos el penalti, metemos 2 palos más, ya llevaríamos 3 y 3, 6.
Yo me acuerdo una teoría que había, ¿os acordáis que decían, hay que meter un gol cada 5 minutos en la segunda parte?
Sí.
O sea, decías, quedan 45 minutos, hay que meter 9 goles, cada 5 minutos hay que meter un gol.
Pero Manolo,
y se iba cumpliendo,
Sí, pero...
¿Sabes dónde estuvo la clave? Que en los primeros 10 minutos después del segundo tiempo, metemos 4 goles seguidos y pasamos de 3 a 7. Ahí está la clave de todo. Que tú dices, me quedan 35 minutos por delante y ya no tengo que meter todos los que tiene que meter, que eran 9. Tenemos que meter 5 y ya la cosa varió totalmente.
Y tú los 4 los metiste en la segunda parte, todos, además.
Los 4 en la segunda parte, sí. Los 3 primeros los metió Charlie en el primer tiempo.
Santillana.
Terminamos 3-1, 3-3. Y luego ya fueron ya todos. Mira, hay un gol de Maceda de cabeza, a ras del suelo casi, que dices tú, a ver cómo paras eso. Con una maraña de hombres y de gente por allí. Y luego te voy a decir, yo entiendo que dijeran muchas veces que echábamos espuma por la boca, ácido, no me acuerdo ya exactamente. Nos debían de ver, yo creo que era el ácido de alguien, del octavo pasajero, ¿te acuerdas, no? Escúchame, yo creo que la cara que desencajado, porque yo cuando he visto las imágenes, he visto los partidos muchas veces, lo he visto muchísimas veces, tío, yo estaba desencajado, yo no quería que me agarrara a nadie,
todos
si yo pegaba los míos. Estábamos todos desencajados, porque
era coger
la pelota, irte al centro del campo y sacar, y volver. De hecho, cuando llegamos al 12... yo me di cuenta que era el 12 porque veo a señor salir corriendo a Juan y todos los demás detrás. Y entonces me di cuenta que lo habíamos conseguido. Yo no sabía el número de goles que llevamos. No tenía
pero,
ni idea.
Pero si tú corrías más cuando marcabas el gol para retroceder, sí, para volver a tu campo para sacar que atacando.
Además, yo he visto que es que le pego a Gordillo una vez que viene a agarrarme al otro, le pego y le digo, sí, es que quita, hombre, quita, vamos, pero para donde tenemos que ir.
Joder, estoy oyendo sollozos ahí de fondo del especialista de fútbol internacional, de Maldini. Hola, Maldini.
Hombre, hola, ¿qué tal? Os estoy escuchando aquí atentamente.
Estás llorando, estás llorando.
Sí, sí, hombre.
Bueno, tú has tenido un capítulo televisivo con esta historia que dio, claro, mucho
hicimos,
de sí, ¿eh?
Hicimos estamos un juego de Maldini especial. Por eso, por eso. Poli, que vino sí, Poli, señor. Vino sí, señor, sí, sí, que marca el último gol, como todo el mundo sabe, porque ese gol es histórico en la selección. Y bueno, fue un partido. Yo lo recuerdo como si fuera ayer verlo en directo. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar conociendo a Poli, a Santillana, a la señora, a todos personalmente, joder?
Y a mí, a ti, porque tú has sido mi ilusión desde chiquitito.
No es lo mismo, pero bueno, Poli, está bien.
Poli, tú sabes que cuando ocurre ese partido, Maldini parecía de los Jansson Brothers, uno peludo que tenía. Era cuando vivía en Plaza Quemada. Era cuando vivía en Plaza Quemada, Maldini. Tenía pelo, claro, pero buen pelo, además.
Tenía, o sea, pelo rubio.
Pelo rubio. Y rizado, ¿no?
No, rizado no. Tenía el pelo rubio. Me acuerdo que vi ese partido con mi abuela. Es que nunca me olvido de ese partido. Porque
todo el mundo dice lo mismo. Saben dónde estaban ese día.
Y tanto.
Exactamente. Porque además al descanso, como decís, 3-1 y parecía imposible. De hecho, a Santillán le entrevista en la Televisión Española antes de empezar la segunda parte y dice que sabemos que prácticamente es imposible, pero lo vamos a intentar. Y según me confesó el señor, el único que creía en el vestuario en el descanso era Poli, ¿verdad?
Yo lo tenía claro. Es que, fíjate, ya lo tenía claro antes del partido y sobre todo cuando íbamos en el autobús para el campo. Pero después del descanso, o sea, cuando terminó el primer tiempo, en mi cabeza lo único que pensaba era, hemos tenido tantas ocasiones, pues yo las tenía en la cabeza. En ese momento las tenía, luego no me he acordado de nada. Pero te voy a decir, o sea, en ese momento yo tenía todas las imágenes, el asedio que habíamos hecho, el penalti, los palos, todas las oportunidades que habíamos tenido. Yo digo, bueno, Ana, que acertemos un poquito.
Sobraron 10 minutos, ¿eh? Porque minutos, el último gol, minutos, el señor, deben quedar 10
84,
minutos.
84,
¿sí? Sí, sí, luego sí, mete otro gordillo que le anulan.
Sí, que es legal, que es legal.
Sí, sí, sí,
por para que tú veas que anulan, sí, el árbitro estaba comprado por los malteses, por eso no lo anuló. Ese detalle no lo hemos dicho nunca, lo vamos a decir ahora.
Ya tocaba, ¿no?
Siguen opinando, Joseba, nuestros oyentes sobre la selección española. Dice uno, la España de Fernando Hierro jamás perdió un partido. Ese es un récord histórico, supéralo, Luis Enrique. Otro dice, comparar a la España de Luis Enrique con la de Lopetegui es una milongaza. Solo han jugado 3 partidos. El jugador malo es capaz de hacer 2 partidos iniciales muy buenos y el bueno hacer 2 iniciales muy malos. Es al final de la temporada cuando las estadísticas de ambos tienden a datos fiables. Dice otro que las declaraciones de Ramos creo que son un dardo contra Lopetegui y contra Florentino Pérez. El Madrid va por el camino que llevó España en el Mundial. Va con toda la intención del mundo contra Lopetegui. Yo lo tengo claro. Dice otro oyente, anda Tomás, con Lopetegui empatamos contra Suiza y Túnez y hubiésemos hecho el mismo ridículo en el Mundial.
Un momentito, no estaba ni uno del Madrid que estaban por ahí de juerga con la Copa Europa y no sé quién de más faltaba. O sea que dejémonos de coñas marineras.
Dice, dejaros ya de Lopetegui que se está viendo lo que es. Y por último, Tomás, tenemos un oyente muy fiel que se llama Esteban, que es de Jaén, que hoy cumple 40 años, que es muy madridista. Hombre, y que dice que le haría muchísima ilusión que le felicitaras en directo, en tiempo de juego.
Y yo le felicito porque le felicite el Poli, que es el hombre del día. Poli.
No, yo no, Tomás, tienes que felicitar a todo. Yo le felicito, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, todos los que han escrito, pero...
¡Viva Jaén!
Pero ha nacido.
¡Viva Jaén, que ha nacido!
Disfruta del día mañana, Poli, un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos, buenas noches.
Las 12:37, se queda Maldini y el Tertulión. Seguimos ahora mismo.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado. Hay muchos portátiles finos, ligeros, resistentes y tan potentes como un Mac. Pero un Mac es un Mac.
Con los Tecnoprecios tienes ahora un 10% de descuento en MacBook Air.
Como el Mac de 13 pulgadas por 995 euros.
Con 3 meses de seguro gratis y asesoramiento experto.
Solo con los Tecnoprecios del Corte Inglés.
Un Mac es un Mac.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis: 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Nueva temporada 2018-19 de la Fundación Excelentia en el Auditorio Nacional.
12 magníficos conciertos de la serie Grandes Clásicos.
Adquiera sus abonos de temporada en el 91 457 4061 o en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
En honor a la frondosa cabellera que lucía Maldini en su día, ahí están los...
Nos manda una foto que la subís a Twitter y la liamos.
Los hombre,
ya
son los precursores de los Jackson 5.
Ya sabes tú que la subimos, pero vamos.
Pero vamos, hombre, por supuesto.
¿La tienes en serio?
Me tengo algunas, sí, claro, yo tengo que comer a tener fotos. Tengo fotos de niño, de adolescente y de...
Maldini,
y
tal, manda todo. la de la comunión.
No, en el Plus empezó con...
Sí, claro.
La comunión la tengo y es eso, el pelo rubio y liso. Sí, sí.
Qué bonito.
Mira, te la voy a mandar, a ver si la encuentro y te la mando.
Yo la tengo yo.
¿Ah, sí?
Pues súbela tú, Manolo.
Sí, como casi mejor que sí.
Subirla, tengo que ir al quinto piso para subirla.
Eso sí.
Oye, Valdiri, una de las cosas que más me ha llamado la atención en el fútbol internacional hoy ha sido la celebración de los italianos después de ganar en Polonia,
sí, bueno,
en un partido de la Liga de las Naciones.
Ha marcado en el 92 Biraghi, el partido ya, la verdad es que Italia no ha jugado mal. El otro día contra Ucrania no jugó mal en la primera parte, pero le falta el colmillo en el área, pero yo creo que el estilo con Berratti en el medio campo y con Jorginho, el equipo está por lo menos manejando los partidos, pero claro, el gol llega en el 92 después de haberlo merecido y lo celebra Mancini, que salta al campo como si hubiera sido el gol de la final del Mundial, porque es romper un maleficio de partidos sin ganar. Y es que Italia estaba en riesgo de descender a lo que es la segunda división de la Liga de las Naciones, con lo cual ha sido un gol muy importante, lo merecía Italia, pero ha sido clave.
Lo que te da de pensar, ¿eh? ¿Cómo están los demás?
¿Cómo está Italia?
Porque
Italia...
claro, capítulo aparte es lo de Alemania.
Bueno, lo de Alemania es tremendo. Yo creo que el partido que perdió 3-0 con Holanda, me parece que es un poco exagerado el resultado.
Eso,
también.
Yo también, ¿no? Creo mucho castigo. Al
no
final,
fue para 3-0.
Le metieron dos a última hora, ¿eh?
Sí, y de hecho tiene el gol del empate Sané solo delante del portero que la echa fuera. Es un partido que Alemania puede empatar perfectamente. En la segunda parte yo creo que Alemania es superior a Holanda, ¿eh? Pero dicho esto, lógicamente es una crisis tremenda de Alemania, que por un lado no termina de encontrar un delantero centro, porque después de Klose, por mucho que Wagner parecía que podía funcionar, Marco Reus de falso 9, Timo Werner al final no termina de encontrar el delantero centro, Müller no está bien tampoco, y yo creo que hay jugadores en el medio campo, por ejemplo, Endre Can a mí me parece que no tiene nivel para un equipo como la selección alemana, y luego hay jugadores en los que está confiando como Neuer, que volvió a estar mal, que yo creo que merecen, por ejemplo, Ter Stegen ser titular.
Los centrales son divinales, que yo llevo diciendo que son dos carretas de bueyes. Vamos,
bueno, yo Manolo Hummels, en la final del Mundial del 2014, o sea, en la final de Maracaná, yo recuerdo que en el tramo final no podía ni andar de cómo estaba, y han pasado 4 años. O sea,
es que yo creo que los dos están con peso excesivo. Sí, lentos, dos, tienen problemas de cintura para girarse tres.
Se ha acabado esa época.
Y son dos futbolistas.
Sí, pero acordaos también de que hace poco más de un año, estamos hablando de la Copa Confederaciones esta, que estaba Alemania jugando con la unidad B, y que lo ganó con la gorra.
Es que a lo mejor la B mejor.
Fíjate cómo se ha caído todo el castillo, ¿eh?
Claro, con la B igual es mejor.
Pero estamos en lo mismo, no hay nadie que haga una renovación sin palmar muy gordo. Nadie. Eso es lo más difícil del fútbol. Eso es lo más difícil. Está ahí. ¿Cómo te cargas a Müller, a Hummels, a todos estos? Es imposible.
Y Hummels se ha metido con la prensa de una manera despiadada, diciendo que no tienen ni idea.
Eso pasa en todos los países.
Que siempre,
se ha acabado esa etapa y hasta que no te la pegas no cambias.
Lo mismo que se estira un poco nuestra generación buena.
Se
estira un poco de más por los servicios prestados y toda aquella.
Sí, es lo que está pasando con varios. Pasa con los centrales, pasa con Neuer. Y lo que sí tiene, por ejemplo, con Kroos y con Kimmich, tienen un buen doble pivote ahí bastante bueno en Alemania.
Kroos, 30 años, ¿eh?
No, bueno, pero por lo menos todavía está a un nivel que puede jugar.
Bien, pero ¿qué piensas? Para el Mundial, 34 años.
No, al Mundial no.
Tú date cuenta, Maldini. Ellos juegan Kroos, Kimmich, los dos de doble pivote, como tú dices. Kimmich en el Bayern de Múnich, el lateral derecho.
Claro, es que
Kroos en el Madrid juega prácticamente de interior derecha, por o sea que está reubicando futbolistas para buscar salida, para buscar algo que les dé,
porque no tiene medio centro.
Claro, pues no lo tiene y está buscando.
Pone a Kimmich, que puede jugar de todo, y
pero es un buen medio centro.
Pero lo que no tiene son futbolistas. O sea, para meter ahí, porque si tuviera, insisto, una vez más, selección sub-21, selección 19, sub-19, tal, tuviera esos jugadores, las críticas que está recibiendo Love ahora sería de con una lista de tipos que podrían jugar y no juegan, y nadie les saca.
La sub-21 quedó campeona de Europa hace dos años, ¿eh?
Pero dos años lo ganaron todos, sub-21, sub-19 y la Confederación.
Pero también a Love le cuesta mucho hacer cambios, porque tiene jugadores jóvenes como Sané, como Brandt, como Draxler, que salieron en la segunda parte y mejoró mucho el equipo, pero no termina de atreverse a dar cambios.
No llevó a Sané al Mundial.
Eso es lo más difícil, ¿eh? Los cambios estos,
claro, hombre.
De quitar a las vacas sagradas que solemos decir,
que
para
que han sido campeones de Europa y del mundo contigo. Pues ¿cómo lo vas a quitar?
Y que además en sus clubes siguen dando buen rendimiento.
Claro, muy difícil eso, hombre.
Pues Alemania, que
la renovación es dificilísima.
Un futbolista que, hombre, no es que haya marcado un estilo en Alemania, pero Zil era un jugador muy importante para la forma de jugar de Joachim Löw, desapareció. Ocho, por los motivos que fueran, desapareció. Que fue
Sí se retiró de la selección, pero ocho, se retiró yo creo porque
se retiró. Retiró porque le iban a retirar con el tema de Turquía.
De Turquía, sí.
Goche, que desapareció de la selección. Un
Mario Gómez tiene más años que yo. Müller está como está.
Royce tiene el problema que tuvo. Pues o sea, que es que también, que ese cambio de generación lo están pagando también.
En ese sentido, David, un cambio así está más dotado. Digamos un tipo que lo ha ganado todo y veterano como Love, o es mejor un nuevo seleccionador que aporte esos cambios.
Depende de la personalidad, pero yo lo que creo es que la actual,
es que muchas veces yo creo que el que triunfa puede hacerlo, ¿no?
Pero también pienso una cosa, el actual seleccionador tendrá muchos lazos de unión con muchos de estos jugadores, y al final eso pues tendrá un pequeño porcentaje o grande en función de la personalidad que no se atreverá
hasta que se la pega.
Es el mismo caso que Vicente del Bosque.
Claro, hasta que se la pega. Cuando se la pega, lo hace.
Y aparte, hay que entenderles, coño, que Vicente del Bosque ganó una Eurocopa y un Mundial con los futbolistas, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a decapitar a los tíos que le habían hecho campeón del mundo y campeón de Europa? Pues te la vas a pegar, pues te la pegas.
A nivel de clubs, los entrenadores lo que hacen cuando ven este panorama es irse, ¿eh? Si les ha ido bien.
Mira, Zidane.
Y Guardiola.
Exacto. Antes de asumir yo los cambios que se tienen que hacer, que va a ser una temporada de transición y drástica con estas situaciones, yo me voy y que hagan los cambios.
Ha sido un desplome repentino el de Alemania, ¿eh? Porque en la Eurocopa del 2016 tampoco fue tan catastrófico. Pierde, si no recuerdo mal, la semifinal con Italia. Pierde la semifinal, yo creo, ¿no? Y luego en el contra Francia, la semifinal, digo bien. Y luego ya en el 2018 hace una eliminatoria europea espectacular. Es la selección que mejor juega toda Europa, ¿eh? Y llega al Mundial y se la pega. O sea, ha sido un desplome repentino.
Maldini, un abrazo. Mañana te vemos por aquí, ¿no?
Muy bien, hombre, por supuesto. Tenemos el España-Inglaterra, partidazo.
Tengo un libro de García para ti.
Ah, sí, mañana le llamo, que no se me olvide.
Lo tengo aquí, recuérdamelo que te lo tengo que dar. Vale. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Adiós, Maldini. El martes se juega ya sé que no vais a opinar mucho sobre esto, porque tampoco creo que merezca opinar demasiado, pero lo tenemos que poner. Lo que ha dicho Maradona sobre Messi, que ya sabemos que según sople el viento por un lado o por otro, pues dice una cosa o
estamos dando bola, tío, de verdad.
El martes en Arabia Saudí se juega el Brasil-Argentina sin Leo Messi. Y
está bien Arabia Saudí ahora para jugar
allí. Sí, está estupendo.
Sí, oye, está estupendo.
Fresco, fresco no hace.
Es un sitio fantástico.
Sí, está el asunto para jugar
está el asunto maravilloso.
Ahora, un Brasil Argentina, si no sí, un Brasil Argentina tiene su gracia siempre, ¿no?
Vale.
¿Qué coño hace jugando en Arabia un Brasil Argentina?
De dinero.
Imagina lo peor.
¿Crees tú, Miguel, que eso es cuestión de dinero?
Sí.
No.
No,
porque
por
como no tienen, además, no, no lo será.
Pasaban por allí y tal.
Maradona.
Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. Pero eso es de cajón.
Solo por el tono y...
Por favor.
La forma pero que tiene una cosa, es prostático.
Pero dentro de dos favor. Días
sigo
un abrazo.
Y... Sigo pensando en la frase sí. de Luis César Menotti sobre Maradona. Sigo pensando en esa frase siempre que le oigo. Que es cuando dijo eso de... No sé por qué les pide usted tanto si él tiene el cerebro en el pie izquierdo.
César es el mejor.
Pero yo quiero decir una cosa de Maradona. Esto que dice, Maradona no soporta en su interior pensar que algún día, no sé si ocurrirá,
no, Messi, o que haya pasado
Messi,
ya.
Messi ganase un Mundial. Porque realmente lo que a él le sigue validando para seguir siendo mejor lo que los argentinos sí. consideran el mejor jugador del mundo es el Mundial. Si algún día Messi ganase un Mundial, Maradona perdería en el pedestal el número uno. Y en su interior, Maradona... Le tira piedras a Messi, ¿cuándo se las tira? Cuando está sereno no se las tira porque dice, no voy a ser gilipollas. Pero cuando está mamado se las tira, o cuando está perdido también se las tira. Porque, repito, en el fondo, él lo único que piensa es que este no gane el Mundial. Que no pero lo gane.
Envidia, Manolo.
Torea,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero es absurdo, porque la primera cosa que él hizo en su momento lo que no había hecho nadie en la historia del fútbol argentino. Y después le dije, oiga, tienen que pasar no sé cuántos montones de años más para que venga uno que me iguale, coño, pues que venga y le abrazo y me pongo con él, claro, y la Argentina y la bandera, coño. Pues ya está, hombre.
Maradona,
el primero
sí, Maradona
eso, pero eso, eso
no va a quitar nadie, que el primero fue él.
Pero Tomás, yo le escuché una vez a Maradona hablar de Di Stéfano, que lo puso por las nubes, tal, y la coletilla final dijo, pero qué pena que nunca ha ganado un Mundial.
Sí, claro.
Como diciendo, el número uno soy yo.
Sí, sí,
Maradona es
bueno, pero lo puede
típico,
creer.
Está sí, sí. en el típico plan de que quiere ser recordado para siempre y que nadie claro. le supere y ser claro. único. Y al final hay que entender que a todos, por muy grande que sea, se nos pasa el bueno. tiempo.
Y viene otro que te supera.
Y no pasa absolutamente nada. Te tienes que sentir un afortunado de ser lo que has sido.
Y tal.
Ya está.
Y tal.
A mí me recuerda cosa, a Valentino pero, Rossi y Marc Márquez.
Pero más allá de las dificultades expresivas de Maradona y de intelectuales también, lo que ha dicho pone sobre la mesa un debate que en Argentina se da y sabemos que se da, que es la capacidad de liderazgo de Messi.
Eso,
en la
sí.
selección.
Bueno,
y eso es verdad.
Sí, el pecho frío. Sí,
eso
sí.
es. Eso es una cosa que es verdad.
¿No?
Más allá de que me parezca un... Este hombre cuando habla, pues yo creo que todo su fútbol empalidece, ¿no? Pero
también se da por una cosa, Busto, porque, repito, es que en Argentina la albiceleste está por encima de los clubes.
Exacto.
Es que está muy por encima de los clubes.
Aquí lleva 15 años y siempre se ha considerado que el que manda es Messi.
Pero una cosa, yo lo que no entiendo es que estamos hablando de la Argentina. Si estamos hablando, lo he dicho siempre. Y he tenido discusiones, unos que me han cagado como los toros, uno en su padre y otro en su madre, en radios argentinas. Si fuera Bangladesh... Yo me lo creía, pero Argentina, con la capacidad que tienen de fútbol estos tíos, oiga, mire usted, en la vida hay situaciones que no se dan. Y a lo mejor en la vida de Messi está escrito no ganar nada, ni una Copa América, que es para morirse con la selección argentina. Pero eso le quita valor. Claro, ellos ven al Messi del Barça y piensan, bueno, con este van a caer tres mundiales, esto va a ser una cosa padre. Bueno, mire usted, pues van cuatro y no hay manera. Y van no sé cuántas Copas Américas bueno, y no hay manera.
Tampoco le han caído tantas Champions al Barça con Messi.
Esto claro, pues eso tema. Se da lo que se da. Pues mire usted, pero no vuelva loco un tipo que sin él estamos ustedes en tercera división.
Tomás, esto es un tema de equipo. Y,
¡claro!
Y los jugadores hasta Messi.
Bueno, el tema es un deporte de equipos.
Naturalmente. Hombre, con este es más fácil que ganes. Ahora, no tienes por qué ganar y ahí está.
No, lo que no puedes es ganar siempre, aunque esté este.
y hay jugadores.
Pero,
y,
sin este eras, sin este no están en el mundial, coño. Si tuvieron
que no van al mundial.
No van ni lo contempla. Él intenta poner ahí una mirada más dentro de las limitaciones que tiene, más general, más universal. Y entonces él sobre todo en Argentina, él se siente coronado como el mejor, porque es
cierto. Pero que no será toda la vida,
como dice Jorge, que tú vas a Argentina y
el líder es
no es que esté abierto al debate, es que sí. Yo creo que lo gana Maradona, ¿eh?
¿Cómo que si lo gana?
Que te des dos paseos por allí, vamos.
Es que Messi es argentino solamente cuando juega con la selección. Cuando no juega con la selección lo ven como uno que juega en el Barça.
Es que no está ahí. En cambio, Maradona, se fue a los 12 años.
En cambio, Maradona es Dios. Joder, es que Maradona... Yo siempre cuento la anécdota de cuando salen campeones del mundo de México, del 86... Que yo me voy, yo cubro ese mundial en México, cuando llega la final me voy a Buenos Aires, salen, ganan Alemania, me monto en un taxi a los dos días de ser campeón del mundo y le digo a un argentino, a un taxista, venga, lléveme a la Recoleta a dar una vuelta, y cuando voy por el camino le digo, yo para oírle, porque de estos taxistas argentinos que saben de todo y cuando los oyes hablar te enamoran, le digo, oiga, me dice usted por favor quién es el mejor jugador del mundo, yo, ¿para qué me hablará de Maradona? Y me salta el taxista y me dice, mataos. Digo, manda, cojones, que me diga este matado. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, porque este futbolista le pega con la izquierda, con la derecha, juega bien de cabeza, tiene una capacidad, una visión de juego, tiene un pulmón, un corazón, un liderazgo, una jerarquía. Yo no me lo podía creer. Digo, encontré el único argentino que no odia más, que odia Maradona. Y ya cuando se calla el tío a los 5 minutos, ya no podía más, le digo al tío, digo, perdone, ¿y Maradona? Y el tío se queda así callado, se gira, me mira para atrás con una cara de desprecio y me dice, vos me preguntaste por el mejor jugador del mundo. Maradona es Dios. O sea, me dicen, no me los compares con estos desgraciados que hay aquí. O sea, este tío es Dios, hombre. ¿Cómo me vas a comparar
con tal cual. Maradona? Y con el simbolismo que tuvo todo el Mundial del 86 para Argentina.
Y otra cosa que es el del 90. El del 90 que iba un equipito de coña marinera. Si tiene a Canilla en la final, son campeones otra vez.
Sí, que era aquella si tiene a Canilla y no tiene al árbitro mexicano.
Sí, el penaltito ese que les pitó.
Ya
sí.
te doy el penalti. Que en aquella época a Canilla le sacan una tarjeta al principio del torneo. Y la segunda se la sacan en Nápoles contra Italia, que es cuando le joroba la fiesta a los italianos, y ahí le saca otra crítica que la dejan sin final.
Y los títulos con el Nápoles, claro.
Vamos, si tiene a Canillas dos veces campeón del mundo, pero eso es así, pues a ese se le dio y al otro no, ¿y qué vas a hacer?
Dos asuntos relacionados, uno directamente y otro indirectamente con el Real Madrid. Gareth Bale, si estáis preocupados, vuelve mañana y no juega contra Irlanda.
Por favor, qué jerarquía y qué sacrificio. Y qué ejemplo.
Y qué compromiso.
¡Qué compromiso!
La cuestión es que se ha tirado allí 7-8 días sin pegar un palo al agua.
Hombre, se lo ha merecido. No,
está recuperando, hombre. Pero Manolo, quiero decir, si está recuperando y no va
a... No, lo has dicho bien, David. Sin pegar un palo
a recuperar.
Pues, claro, lo que tiene que hacer es dar un palo al agua.
Es un equipo que se juega mucho, joder.
La lesión que tiene Bale, ¿la entendéis? Porque dice...
No, que no está lesionado.
Fatiga muscular. ¿Qué es una fatiga muscular? Que te cansa. ¿Qué es una fatiga muscular?
Bueno, lo que tendremos nosotros dentro de 10 minutos.
Claro. Una sobre...
En las cejas. Oye, pero hablan también de la ingle, ¿eh?
Pero no, aductor, en el parque aductor. Médico solamente pone fatiga.
Sí, la prensa sí habla de la ingle.
Eso es peligroso.
La prensa es sensacionalista.
La ingle es peligroso.
La ingle, ya, con la zona pubiana... Es
la ingle, cuidado con eso.
Yo
eso,
estoy muy tocado de la zona pubiana.
Bale ha ido a Gales a estar con el equipo a recoger la bota de oro de la selección. Gales ha batido a Ian Rush. Y se vuelve para mañana a estar aquí.
Bueno, a estar en el estadio y ver cómo pierden los suyos para todavía crecerse más él, ¿no?
Yo creo que
él sabe el terreno que pisa.
El fisioterapeuta desde el minuto uno aquí en...
Vamos, efectivamente. Que era lo que tenía que ser.
Que le manden la bota por correo.
Bueno, hombre, también tiene... Escúchame, para recuperarse tiene 6 días, ¿eh? Madrid juega el sábado a la 1.
No, sí, pero a ver, Manolo, que no es defendible lo que ha hecho,
jugar
por
con
favor.
La selección, ese jugador es
que no es
Real
defendible,
Madrid.
Hombre.
Es como aquello de, esa no es su rodilla es del Liverpool, pues esto es igual, su fatiga es del Madrid. Venga, usted aquí.
Te lo dije el primer día, ¿qué pinta ese tío en Gales?
Nada.
Si esto fuera
tienes que ir porque estás obligado, que te revisen y tal, y luego para casa.
Al día siguiente.
Y luego para casa.
Pero si es que él quería jugar.
Es una lesión fantasma.
Es que él quería jugar.
O sea, jodido, me lo imagino, que quería jugar.
Si es que él quería jugar, si lo han tenido que parar. Me claro. Imagino que el Madrid llamando a la Federación Galesa diciendo, oye, pero que no me pongáis a este que me lo reventáis.
Ha llamado hasta Pablo Lasso.
Claro.
Que es el único que puede llamar, Tomás.
Pero, por cierto, he estado viendo esta mañana el Madrid Juventud de Badalona, extraordinario.
Si es como tú dices, Manolo, es que este tío es un inconsciente.
Bueno, es que este tío
es un inconsciente. Totalmente que lo es.
Vamos, es que, vamos, te queda como todos. Bueno,
como el 90%. No.
Y aparte que es un inconsciente, yo siempre lo digo, este es un futbolista que la mayor lesión que tiene es una lesión psicológica.
Correcto.
Claro. Cuando yo digo, es que este chaval tiene miedo a recaer, tiene miedo a lesionarse. Es que él sabe que tiene miedo a romperse.
Si se rompe ahora, Manolo, ya... puede ser el final de su carrera. O sea, si
pues no lo sé,
verdad,
a lo mejor este tío se va de no Madrid y juega en un club más, más tranquilo,
sí,
menos
presionado. Me
estaba en el Tottenham y se lesionaba lo mismo.
También,
estaba
también.
En el Tottenham y se lesionaba igual.
Es verdad.
Es un caso desgraciado, es un bicho, es un animal.
Pero ha jugado muy bien lo que ha jugado. Empezó muy bien asumiendo los balones.
No, toda la vida ha jugado
mejor, seguramente.
Bueno, es verdad que siempre ha jugado muy bien. Si es que claro, es muy bueno. Cuando juega Bale, el otro equipo está temblando. Porque si sales a la contra, es un gol seguro.
Si corre,
yo creo que
pero...
tiembla más. El Paco
corre y zapatazo.
Juega Bale, sí, que,
también.
Como diciendo, se lesiona.
En la segunda, el segundo asunto es Eden Hazard, que ha sido gran protagonista en la semana.
Ya no sabe cómo decirlo esto. Ya
sí, sí, no sabía cómo decirlo, porque al principio de la semana se dijo que posiblemente podría ser un refuerzo invernal, luego ya dijo Paco que él y Pelé. Hoy, entrevista a Telefut. El Chelsea no me dejó salir en verano y lo acepté. Nunca intentaré chocar con el club. El Chelsea me ha dado mucho.
Sí,
y yo creo que era necesario que dijera esto. Porque a mí que el... tío sobre el que gira todo el Chelsea, claro aspirante a ganar la Premier, dijera mes y medio después de que comenzara la competición que su sueño era jugar en el Madrid, me pareció un petardazo. Me pareció una falta de respeto a su actual club, que
no entendía. Ha hecho bien diciéndolo, claro.
Bueno, él parece que todo está dentro de una estrategia, por lo menos de Hazard. No sé si el Madrid está...
En
esa línea, porque si creemos lo que dice Paco, que en realidad es a quien hay que creerse, sus prioridades son otras. Neymar y Eriksen. Claro. Teniendo a Isco y Asensio, a mí me cuesta trabajo ver que ahí quepa Hazard, pero puede ser que quepa. Cupieron los galácticos, pero como jugador, excepcional. Pero ahora le veo más preocupado por lo que va a hacer la próxima temporada que por acabar lo que está haciendo esta.
Hombre,
que ya que está jugando muy bien.
Miguel, hay que pensar una cosa. Él, evidentemente, le quedan esta temporada y otra más. Es decir, que a partir del año que viene, en junio, su fichaje, vamos, se va a revalorizar, pero tampoco se nos debe olvidar una cosa. Él también puede jugar a la estrategia de forzar al Chelsea a una nueva renovación con un morterón.
También,
que,
claro.
Que esa es otra posibilidad que tampoco debemos olvidar.
Eso también es más probable, morterón, porque tienen más dinero que nadie.
El morterón lo marca el amigo Alexis Sánchez, que creo que está por los 450.000 libras a la semana. Y hay en Inglaterra jugadores mucho mejores que Alexis, ganando mucho menos. Entre ellos De Gea, que acaba contrato y creo que les va a meter el sablazo del siglo a los del United.
Pero escúchame, es que el Chelsea solo tiene dos posibilidades. O le renueva o le vende. No le va a dejar y se gratis.
Pero él, yo creo, Tomás, que juega con las dos posibilidades.
Claro, o me renováis o me vendéis.
Yo me voy a revalorizar de las dos maneras.
Pero la estrategia de querer mejorar tus emolumentos diciendo que tu sueño es jugar en el Real Madrid, ostras.
Bueno, sí.
Ostras.
Se ha visto otras veces.
Acuérdate todo lo que dijo Griezmann, imagínate
que eso le sienta mal al Chelsea. Es como
yo quiero recordar lo que dijo Griezmann, ¿eh?
O lo vende.
Gana 23 kilos, ¿eh?
Sí.
Os quiero recordar lo que dijo Griezmann y gana 23. Y antes de 23 le subieron a 16. Os lo quiero recordar, ¿eh?
Sí.
Le meten 23 kilos y dice Hazard que será socio del Madrid para verlo cuando se retire.
El Madrid no fue a por él, primero porque le pidieron 150 millones y segundo porque tienen ese puesto Asensio y quiere confiar en él para Asensio sería un golpe duro traerlo.
Bueno, y hace bien.
Sí.
Confiar en Asensio.
Bueno, si se espabila Asensio.
A ver, sí. Eso digo yo.
Claro. Que Asensio es jovencito, coño, que tiene que ir creciendo.
Oye, que la
apuesta... Asensio lo que está es asimilando todo lo que le ha pasado.
Si no lo queréis, me lo dais ya.
Oye, la apuesta es buenísima, pero, claro, hay que dar el pasito adelante. Claro.
¿Te genera dudas?
No me genera dudas.
No,
supongo el caso de Isco, el Isco que entraba y salía y demás, se ha hecho ya imprescindible y muy llorado en esa apendicitis lamentable que le ha dado. Pues al chico Asensio le falta el paso adelante de decirle a mí usted, ¿qué es el Madrid? Asensio y 10 más. Eso es lo que tiene que dar ese paso.
No, y además de Asensio se han visto cosas espectaculares y se ha parado.
Oye, antes de ir a la publicidad, Jorge, te he leído, creo que era esta semana, publicaste un artículo sobre Lopetegui, ¿verdad? ¿El lunes, martes fue?
Sí,
lo tengo guardado.
No sé, ¿lo tienes guardado tú, Tomás?
Sí, sí, martes, yo también.
Sí,
es que...
Salvado por la campana.
El tormento de Lopetegui.
El tormento de Lopetegui, exacto. Sí, sí, sí. Y yo entendí después de leerlo que no le vaticinas un futuro muy halagüeño en el Madrid.
No, bueno, ahora estamos en un impasse, que es el parón de selecciones, pero bueno, estaba su crédito perfectamente gastado hasta que se le hace ver a la directiva que no hay un recambio que asegure una salida de la crisis, sino más bien una profundización en la crisis. Y en ese momento no vas a hacer una decisión que empeore la situación, ¿no? Entonces se opta por darle una oportunidad y sobre todo por esa gran rivalidad que es el clásico. De ahí va a salir Lopetegui con los pies por delante o triunfando. No hay más solución, pero vamos. Sí, sí. El objetivo.
Claro, a mí, la duda que me queda, si no hay alternativa para ahora, para dentro de 15 días hay alternativa.
Tampoco. Si hace un papelón contra el Barça, ya no se puede sostener. Si hace un papelón contra el Barça, ya no se puede sostener.
Pero yo te voy a decir una cosa. Lopetegui ya ha entrado con mal pie. Y no digo que yo piense que haya, pero ya tengo mal pie. Yo creo que Lopetegui va a ser cuestionado cada vez que el Madrid palme.
Exacto.
O sea, hay entrenadores que aunque palmen no se les cuestiona y Lopetegui, el hombre ya está obligado a ganar todo, porque si no ya verás, cada vez que palme, no es justo. Yo no digo que sea justo, vale. Digo que sea lo que le va a pasar lamentablemente para él. Vale. Cada vez que el equipo no gane o empate y tal, acuérdate que tengo cuestionado. Y aparte de lo que dice Bustos, yo lo tengo claro, sigue siendo entrenador del Madrid. No porque no haya otra alternativa. Sigue siendo entrenador de Madrid porque el Barça está tan mal como
a un punto, exacto.
Si el Barça estuviera con 23, 24 como el año pasado, Lopetegui estaba de comentarista mañana conmigo haciendo el España-Inglaterra.
Pero yo como yo sigo creyendo en Heidi, me parece que un entrenador que viene después de Zidane, de 4 Copas de Europa, de 5 posibles.
Si en eso no lo dudamos.
Después de Cristiano. Pues yo a mí lo que veo del Madrid, y lo he dicho del Madrid y de otros, que se lesionan mucho. Se lesiona mucho. Yo me parece que toda esta coña de las rotaciones y todo esto con 10 y 11 partidos y el que no está con una cosa tiene la otra. A mí eso es lo que yo veo. La gestión de eso me extraña. No digo en Lopetegui, digo en todo el fútbol. Pues chico, en la época de Albelda estos jugaban 28 partidos seguidos, le daban patadas del marcador simultáneo y se rompía una vez cada año. Pero yo digo, vamos, el papel del entrenador del Madrid, llegar al Madrid en estas circunstancias.
Ya, el Mundial ha debido hacer mucho daño.
El Mundial hace daño. Coño, Modric, no es el Modric que hemos visto, por citar uno.
Pero son los números, Tomás. Si te miras los números dicen que es el peor entrenador de la era Florentino.
Es verdad. Chico, yo no sé, con otro hubiera mejorado esto. Yo tengo mis dudas.
No sé si lo veis como yo, que hay una parte de renovación de plantilla, no solo la marcha de Cristiano, jugadores, muchos de ellos muy por debajo de su nivel.
Todos.
Y no por el rendimiento que le pueda sacar el entrenador, sino porque se les ve. Pues es que el mismo Modric lo dijo, que el Mundial a él le ha dejado tal, Kroos está así en un momento que tampoco, Isco mucha lesión, Varane también,
Carvajal,
lo comentamos aquí, Varane está en un momento como si...
Marcelo.
Carvajal no sé. Tiene un día bien y otro se lesiona, vuelve y se va a lesionar. No hay ningún juego del Madrid 70%. Si esto, alguna culpa tiene el entrenador, indudablemente, pero de coger, que digas, es que con otro hubiera ido mejor, lo dudo un poquito.
Yo lo creo también.
La 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias.
Por cierto, dime. La 1 y 5 del 15 de octubre.
Que no es un día cualquiera, ¿eh?
Pues sobre todo Miguel para
Rico,
ti, don Miguel.
Don Miguel Rico cumple 40 años.
Me lo acaba de chivar Chato.
Por favor.
Hostia, pues sí, es verdad, es verdad.
Amén.
Felicidades, Miguel.
¿Eh? 40 tacos, Chato.
Ni más ni menos. 40 años desde que 40 años desde que conozco a Tomás.
Felicidades, rey. Es que sí. Ahora le estaba dando vueltas.
Estuvimos en la misma clínica. Tu madre la mía. Sí, sí, sí.
Pues felicidades a Miguel Rico. Terminamos enseguida.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
106.3 FM. En Onda Media, 999. COPE Madrid.
La Dorada de Félix Cabeza está en Pozuelo, en el Valle de las Cañas, junto a la finca, con el mejor producto recién traído de los barcos que faenan para ti. Y con la mejor preparación en cocina, como siempre. Su dorada a la sal, sus mariscos, sus pescaditos fritos, sus arroces melosos. La Dorada, del mar a la mesa. En el Valle de las Cañas, Pozuelo, 91-715-9674.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Pasa frío? ¿Problemas con la calefacción? CECOVA, profesionales de confianza.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estamos en la última parte del tertulión de este domingo en tiempo de juego, en la recta final ya, un par de asuntos antes de despedir a los expertos. Hoy tenía lugar en el Estadio Antonio Puchades, en Paterna, el partido de Segunda División B entre el Mestalla, el Valencia B y el Hércules. Juanfran Millán, COPE Alicante, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y la noticia que más nos ha sorprendido es que después de que el Valencia mandara, creo que eran 200 entradas al Hércules, anunció que no se iban a vender entradas a aquellos aficionados en cuyo carné de identidad pusiera que eran nacidos en Alicante.
Sí, tú lo has dicho así de fuerte, ¿no? Que el Valencia hoy le ha negado la entrada paterna a aficionados de Alicante que querían asistir al partido. Es decir, si tu DNI ponía que habías nacido en la provincia de Alicante, no te vendían entradas en taquilla. Y sí se las vendían a otros aficionados que habían nacido en cualquier punto de la geografía nacional. Imagínate la impotencia de una treintena de seguidores del Hércules que durante la semana se habían quedado sin poder comprar esas localidades de forma anticipada que estabas comentando aquí en Alicante. Al final el Valencia había mandado 275 en total y bueno, pues se fueron para Valencia con la ilusión de poder comprarlas en taquilla y poder ver el partido. La mitad de ellos se volvieron para casa sin poder ver el encuentro, incluido además un caso curioso, Pepelu, un jugador que estuvo en el Hércules, que ahora juega en el filial del Levante y que había ido a saludar a viejos amigos y que se encontró con un problema, y es que había nacido en Denia, que es provincia de Alicante, y por eso no ha podido entrar. Como te digo, muchos se fueron, otros con algo más de suerte o picardía tiraron de la solidaridad de seguidores del Valencia, que les prestaron sus DNIs para poder comprar las entradas, y como te digo, pues hay una indignación tremenda en la ciudad de Alicante porque se considera esto una discriminación sin precedentes y una conducta antideportiva, así lo ha calificado la concejala de deportes Marisa Gallo. El Hércules mañana tiene previsto pedir explicaciones a la cúpula valencianista y también va a elevar una queja formal a la Federación Española de Fútbol. El Valencia, mientras tanto, no ha hecho ningún comunicado oficial, pero sí desliza que ha sido todo un malentendido y que se debe a medidas de seguridad.
Rafa Reyes es uno de los aficionados del Hércules que ha ido esta mañana a Paterna. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Tú has ido a Paterna esta mañana a ver el partido con la intención de comprar allí la entrada, ¿no?
Exacto. Resulta que yo me desplazo hasta Valencia, exactamente para Paterna, para ver el partido de mi equipo, del Hércules, con unos amigos.
¿Y cuando has ido a comprar la entrada, te han dicho que les enseñaras el carnet de identidad?
Ahí va, que nos ha ido Rafa. Vaya. Bueno, pues el procedimiento ha sido, se ha ido a... Que era lo que le pasaba a la mayoría de los aficionados, ¿no, Juanfran? Que en cuanto enseñaban el carnet de identidad y veían la procedencia, entonces les decían que no. ¿Pero qué razón les daban para decirles que no?
Que habían anunciado o habían comentado al Hércules que en taquillas no se iban a vender entradas. El Hércules, en ese caso, bueno, lo que le chocaba era que sí se las vendiesen a aficionados del Valencia, y había muchas butacas libres en el estadio Antonio Puchades. Entonces, pues eso es lo que les decían, que no se las vendían por ser de Alicante. Yo básicamente, no había
la pregunta. Te iba a preguntar a ti, David, si entiendes
sí,
el porqué.
Es que yo he leído que he leído, yo no tengo información, porque he leído aquí en Valencia que estaban avisados de esta circunstancia por un tema de controlar a las aficiones que vienen de fuera, y en este caso al tratarse de un derbi, ¿no? Un derbi que hace unos años se jugó en primera división, ¿no? Entonces la pregunta es si estaban avisados a todos aquellos que venían sin entradas de que aquí no se podían adquirir, o solo habían avisado al Hércules y los aficionados no estaban.
No sé. Sí, te digo, David, sí, avisados estaban, o el Hércules había deslizado esta semana que solo estaban esas 275. A partir de ahí, el Valencia decía que en taquillas no se podrían comprar entradas. El problema es que si tú llamabas a Paterna, que es lo que hicieron algunos aficionados, te decían que se ponían a la venta unas 300. Entonces, muchos han ido confiando en poder comprar una de esas 300. ¿Qué ocurre? Que el Valencia solo las iba a vender a gente de Valencia y no a gente que ha ido de Alicante.
Pero hay precedentes de incidentes entre aficiones del Valencia y del Hércules, ¿o?
Sí, sí que hay. Sí hay. Sí,
pero no en este caso, en segunda B.
¿Eso es legal?
No, hombre, es que eso es anticonstitucional.
Claro. Es que el tema es, ¿eso es legal?
No,
lo digo porque al margen de que el presidente de la federación y el presidente de la liga se peleen, podrían mirarlo.
No, en primera división y sobre todo en Champions sí que pasa, ¿eh? Es más, llegan con la entrada comprada por internet, llegan al campo.
Es otra cosa, David.
Que no puede ser porque hayas nacido en la taquilla
y en mi carnet de identidad pone Alicante y en el tuyo Valencia, y a mí no me vende, ni a ti sí, pero eso donde se ha visto.
Claro. Pero además en los partidos de Champions es un protocolo de seguridad que está marcado por las autoridades gubernativas de cada país.
Esto debe ser lo mismo mal hecho, digo yo, ¿eh?
No, mal hecho no, no hecho. No hecho.
Yo estoy con Albelda, yo creo que esto es, primero, un error de comunicación, segundo, yo creo que ellos lo que han intentado evitar...
Y lo de Íñigo Martínez, es lo de Íñigo
Martínez. No, yo creo que han intentado evitar una confrontación entre selecciones, perdón, entre aficiones, pero lo han hecho horrible, porque claro, un tío porque haya nacido en un pueblo.
Hombre,
es que Alicante no puede entrar.
Es que además, que el cuento haya terminado con los aficionados del Valencia cediéndole los carnes de identidad para que pillen las entradas.
Y además, usted...
Es que puede haber gente de Alicante
que
sea
del Valencia.
Claro, naturalmente.
No, pero es que además...
Al de Alicante que sea del Valencia, joder.
Además, si usted prevé eso, pues tome las medidas que toca, pero no esta ilegalidad.
Tú no puedes, o sea, yo entiendo que digan, mira, ha habido líos, no os mandamos ni una entrada. Ahora, en taquilla se tienen que poder entrar.
Si las pones, claro.
Juanfran, pues nada, vamos a ver si tiene recorrido este asunto o se queda ahí, ya nos irás contando. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Sí, sí, son cosas raras que pasan en el mundo del fútbol. Y como sé que sois unos grandes aficionados al triatlón, ¿tú practicas, Albelda, triatlones o no?
No, lo de la natación, poco, en verano y poca cosa.
Pues es lo único que te falta, ¿no?
Sí, pero correr y bici bien, pero la natación es que no sé, no me ha llamado nunca.
Bueno, pues es cuestión de entrenar, ¿eh? Tampoco tiene más secretos.
Sí.
Bueno, pues tírate ya. Porque hemos tenido esta madrugada hemos tenido el Ironman de Hawái, el campeonato del mundo, y teníamos muchas esperanzas depositadas en Javi Gómez Noya. Al final ha sido un décimo agrado el alemán Patrick Lange, que ha conseguido además un registro histórico, ha bajado de 8 minutos, en concreto 8 minutos.
De 8 horas.
Ha bajado 8 minutos de las 8 horas. Que es algo que no se había conseguido nunca, rebajar ese registro de las 8 horas. Antonio Lins es compañero de Eurosport y uno de los expertos que hay en este país en triatlón. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola, Joseba.
Nos hemos quedado un poco plof, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que para qué lo vamos a negar, pero bueno, él, como siempre, es un deportista tan honrado y tan serio, y que coge el toro por los cuernos, pues Javi lo ha reconocido, que le sacaron de punto en el ciclismo, que conviene recordar a los no aficionados que cuando se hacen los triatlones de distancia olímpica se puede ir en pelotón, pero los triatlones de media distancia y de larga distancia, que es el reglamento original, en bici tienes que ir en solitario, manteniendo una diferencia mínima, ¿no? Entonces, vas al ritmo que te llevan, pero claro, no vas chupando rueda. Y a lo mejor, claro, ese ritmo, tú crees que vas bien y llega el momento de correr y te has pasado de rosca. Y es lo que más o menos ha dicho Javi, ¿no? Que él sabía que los dos o tres rivales suyos, para estar muy arriba, tenía que estar con ellos al final de la bici, pero lo acabó pagando, porque evidentemente él ha ido allí, hombre, a ganar, quedar el primero. Él decía que no, pero sí estar entre los cinco primeros, y pues precisamente pues por eso, por hacerlo así, es por lo que le ha salido mal la jugada.
El alemán es una mala bestia,
Pues sí, este chico es espectacular. Participó hace en el 16, quedó tercero por primera vez, cuando ganó Jan Frodeno, ausente este año, otro alemán, y el año pasado ya ganó, pegó una exhibición brutal corriendo, y este año, lo que pasa es que los tiempos de este año que has hablado de bajar de 8 horas, que en otros sitios se había hecho ya más veces, pero no aquí, ha sido porque en el ciclismo debe ser que o no ha pegado viento, o al final se ha pegado favor, no ha hecho tanto calor, porque en el maratón han hecho un poquito peor que el año pasado, pero en bici han hecho unos tiempos brutales comparado con otros años, ¿no? En bici la mayoría de la gente. Y la verdad es que el tío lo llevó controlado, fue más o menos ahí aguantando, llegaron por delante tres, pero no eran realmente peligrosos para luego lo que quedaba de correr, y luego sentenció en el maratón de manera espectacular.
Y luego le ha quedado fuerzas y arrestos y valentía para nada más cruzar la línea de meta, arrodillarse delante de su novia y pedirle matrimonio. Que yo, insisto, esto tiene que tener un seguro. Tienes que hacer con red. Tú imaginas que ganas el Ironman de Hawái y le dices a tu novia que se quiera casar contigo y te dice que no.
Se nos ha caído un ídolo con eso, ¿eh?
Es que la película hubiera sido que le hubiera hecho el coño.
Eso.
¿Os imagináis una situación de ese tipo?
Eso sí que
no ha pasado por ahí, ¿eh?
Bueno, esto es lo de la tía de Gila, ¿no? Iba a las bodas y decía, si no lo quiere, para mí.
Si no, yo.
Qué buenísimo Gila.
Pero después de hacer 8 horas de esfuerzo brutal de terminar el sexto...
Y vegetariano, que es el tío. Y vegetariano, que es el tío.
La gallaga, pero esto es el amor.
¿Cómo?
El tío estaba...
Que es el amor.
Ah, es el amor. Ah, vale.
Yo solo pediría Narzac, por ejemplo, no en esta coña después de correr ahí sudado.
Y si te dice que no, le dices, ala, pues vete a por un bocata de calamares que yo me voy a quedar.
Me quedo con las cocochas.
Se lo dices antes en la comida, por si acaso.
Vamos.
Cuidado.
A ver las cocochas,
Vamos. Por eso. ¿Qué dices, Antonio? Perdona.
No, que el tío estaba tan eufórico que al fin y al principio ni cogió el típico que cualquier...
No, se ha venido arriba,
ni agua ni nada... deseando eso, y luego ya en cuanto le dijo que sí, ya se fue a por el agua, el avituallamiento.
No, se ha venido arriba el tío.
Aquí veas que este deporte es una mentira, Antonio.
El chaval no sabe dónde se ha metido.
Antonio, te mandamos un abrazo, muchas gracias.
Vale, saludos a todos.
Igualmente, hasta pronto, adiós. Preguntas para Manolo. De todos los capitanes de la selección que has conocido, ¿en qué puesto pones a Ramos?
El primero.
Toma ya. Paraguas, después de ver a Rodrigo y Vinicius juntos, ¿estás mojado?
Pero vamos... Te puedes imaginar, es que tengo vi el partido con un barreño y ya me he comprado dos para el del martes.
Supongo que no. Te quedarías seco como la mojama cuando viste el penalti, claro.
Bueno, el hombre te forzó un poquito el cuerpo,
sí,
y lo lanzó fuera de una manera lamentable. Pero en el segundo tiempo es que sí, es la grande Vinicius.
Y lo de pasar sin mirar, ¿eso no lo exagera un poco, Tomás?
Sí, hizo una cosa que yo creo que
se hace todo exagerado. Se
desloca el cuello.
Jorge, hay un momento en que gira el cuello y digo, se ha lesionado.
Sí, es una...
Porque fue una cosa extrañísima.
Además, estos dos megacracks, que recordad que ganaron a Chile sub-20 10-0, ¿no? Ganó Brasil.
1-1, chato, contra un equipo chileno aguerrido y formidable.
Yo como, es que cada vez que con los...
Ureta, un gran portero.
Habrán acabado 10-0.
Oye... El Rodrigo se...
¿Tú te fijas, Tomás, te fijas que cada vez que sacas a Vinicius o a Marcelo...
Se
o a ay, perdón. O a,
hay
o
una
a,
chanza.
Champam, siempre hay.
Siempre, no es que se ríe.
Hay una
chancita, es que son grandes futbolistas, pero les estáis haciendo un flaco favor a los chavales.
Ah, bueno, pues eso nada, pues decimos que son muy malos.
Son horrorosos.
Y que ya los veremos dentro de un par de tres.
Repito que Vinicius debutó un día contra el Atlético Madrid B y no ganaron. ¿No? Vinicius ayer jugó contra
Messi,
Chile,
no,
y no ganaron, joder, que si juega Maradona y Messi con 18 o 19 años, le meten a ese Chile que yo vi ayer, le meten 5.
Habéis citado a César cuando llegó al Camp Nou, fichado por Núñez, dijo, ¿dónde está Juan Carlos Pérez Rojo? Segundo jugador, mejor jugador del mundo del Mundial Juvenil, cierto, de Tokio, cierto, que el primero fue Maradona. Y le dijeron, en el Barça B, se desmayó,
se recuperó, le dieron las sales a César y debutó a la semana siguiente. Claro. ¡Iros al carajo, hombre!
Porque sabe de eso.
Rojo era aquel jugador pequeñito, ¿no? Con un bigote
sí,
así.
Juan Carlos Rojo, bueno, sí. La pena.
Muy buen jugador. Muy
bueno. La pena de la rodilla. Sí. Oye, ríete de Chavis, Iniesta y demás. Y ese jugaba en el área.
Bueno, ríete
un problema
no,
de rodilla que le jorobó la carrera.
Ríete no, pero era así.
Por un cierto, fenómeno y una persona extraordinaria.
Por cierto, la segunda noticia que hay en la web de las es que la he visto antes y la he refrescado ahora y sigue ahí.
¿Algo,
es,
algo?
No gusta ni un pelo en el Bernabéu. Los adornos que Vinicius en el penalti que falló.
Pero bueno, pero ¿esto qué es esto?
Pero si
no,
está
no puede ser cierto.
¿Cómo sabe las? ¿Dónde se está cerrado?
Si después del paso aquel del Atlético...
Si el Bernabéu está cerrado, ¿cómo lo sabes?
Claro, hombre, pero...
Eso tiene más cocina que el
FIFA. Son fakes, son fakes.
Son fakes.
Fakes.
Para Miguel, ¿por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto?
Te lo hemos hecho unas 300 veces.
Sí, mira...
Sí, además yo pensaba que sí había desaparecido.
La imaginación se acaba.
Para Emilio, ¿pagarías 120 millones por De Ligt y De Jong? ¿Esto que es un chiste o qué es esto?
No, son los dos del Ajax,
son los dos holandeses.
Pero, medio centro y un central.
Ya, sí, pero ¿por qué 120 millones por De Ligt y De Jong?
Porque es
por eso
suma,
digo.
Porque es la suma, supongo, ¿no?
Coño, yo contesto yo sí.
Vale.
Vale.
Como no es tuyo.
Es tu cumpleaños.
Para David Albelda.
Exacto, de regalo.
¿Crees que Paco Alcácer será el 9 de España a corto plazo?
Hay mucha competencia, pero uno de ellos seguro.
No mojáis ni vamos ni para dar.
No, el titular indiscutible.
¿Quién es el titular indiscutible?
Para mí ahora mismo Rodrigo.
Pues tampoco tiene esa consideración, yo creo, ahora mismo.
No, no, he dicho para mí, ¿eh?
Es que en el Valencia tampoco lo es, ¿eh?
Y para mí también.
Para Roberto Palomar, ¿cómo valoras estos primeros meses de Luis Enrique?
Bueno, hombre, es bien. Los partidos que ha hecho España, la capacidad goleadora y un cierto aire de
reilusión. Disciplina, Roberto.
La disciplina, efectivamente, se desayuna la hora. Bien, me parece bien, pero insisto, no le doy más mérito que a Lopetegui o que a Del Bosque, que tuvieron grandes comienzos. No me parece que sea un héroe por haber empezado bien.
Y para Jorge, la última. Después de todo lo que se está vendiendo al Madrid, ¿hay que fichar a Hazard?
Pues yo esperaría ahora mismo, porque ese puesto se supone que está más que bien cubierto por el precio que piden. Yo creo que el problema estaba más arriba que en ese puesto.
Hombre, el muchacho más no puede hacer, ¿eh?
No, sí, ya solo le falta ponérselo de estado de WhatsApp. Por favor, ficharme en Madrid.
Señores, que paséis una feliz semana. Muchísimas gracias. Dime.
¿Te has fijado que sin Juanma, sin Paco González y sin Antoñito Ruiz?
¿Cómo fluye esto?
Ni un problema.
Ni un grito, ¿eh?
¿Cómo fluye? Ni un grito. No. Nadie se ha pisado.
Otra encima, cosa es que nos hayan oído.
No hemos tenido que ir a un tío, a un tío inaguantable decir, callaros que así no se puede hacer el programa.
No me hagáis el programa, ¿eh? No me hagáis el programa.
No me hagáis el programa, ¿eh?
Esto ha fluido, ¿eh?
Son los histerismos.
Pero nos gusta, ¿eh? Roberto Palomar tranquilo sin Antoñito.
Es que Movistar ha hecho mucho daño.
Un abrazo para todos, feliz semana, gracias.
Adiós.
Y debe estar sin saber en qué hora vive, porque me imagino que habrá visto las 6 horas seguidas, las 6 horas del Campeonato del Mundo de Resistencia en Fuji. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la vi seguida, sí.
Oye, pues días, por sí. Cierto, ahora en la Fórmula 1 tenemos un periplo de, creo que son 3 semanas seguidas de carreras.
Dos.
Ahí, pero a unas horas intempestivas. Hay una carrera a las 8:10 de la tarde,
sí,
la de
sí,
Austin... Sí, sí.
Estupendo.
Y luego es la de México.
A las 8:10 también, las dos son a la misma hora, sí, sí.
¿Y la siguiente es, la penúltima es dónde?
Y luego luego vendría Brasil y después Abu Dhabi.
Brasil suele ser a las 5 de la tarde así, ¿no?
Sí, Brasil me parece que es a las 6, bueno, lo tengo que mirar, pero vamos.
Sí, la de Abu Dhabi a las 6. Vale, entonces yo estaba confundido con las motos, donde vienen ahora...
No, las motos son infernales, sí. Las motos, el fin de semana que viene va a haber... a las 7 de la mañana MotoGP y a las 8:10 de la tarde Fórmula 1, Formula con lo cual 1. Si te gusta el motor, pues tienes todo el espectro horario del mundo.
Pues mira qué bien. segundo puesto en Fuji, que bueno, no está mal para mantener el liderato del Mundial, porque todo es cosa de los Toyota, ¿no?
Sí, yo creo que al final Toyota tiene un dominio importante. Lo que es verdad es que cada vez corren menos, o mejor dicho... Claro, de tantas limitaciones, el sábado incluso le pusieron todavía más capacidad de gastar gasolina a los no híbridos, Es verdad que las diferencias ya no son con las que había, pero evidentemente no se puede tampoco en un año compensar todo el desarrollo que tiene Toyota. Pero vamos, si te fijas, el SMP Racing, que es el no híbrido que ha terminado cuarto, el que llevan a Alexis Petrov y Button, su vuelta rápida está a medio segundo del coche de Alonso, algo que era impensable a principio de año. Es decir, que están acortando, pero lógicamente al final Toyota son los grandes favoritos. En este caso, el coche de número 8, lo que le ha pasado es que todo le ha salido de revés. Empezó muy bien, el mojado iba mucho mejor, se equivocaron de estrategia los del coche 7, los que al final ganaron con Wilco Vallas y López, se equivocaron con los neumáticos, llegaron a estar un minuto y entonces llegó un coche de seguridad muy inoportuno, totalmente inoportuno para el coche 8 y le quitó toda la distancia. Y luego se secó y en seco pues iba más rápido esta vez el rival de Alonso, pero aún así, mira, 13 puntos en el campeonato. Creo que tenemos un corte de Fernando.
Sí, no sé si lo está.
Pues mira, vamos a escuchar a Fernando Alonso.
Podemos permitirnos otros 2 o 3 segundos todavía, ¿no? Hoy que no éramos los más rápidos, perdimos incluso la carrera por mala suerte. Cuando seamos los más rápidos, pues supongo que la ganaremos, ¿no? O sea que hay que hacer un fin de semana normal e intentar aumentar la ventaja todo lo que podamos, y cuando no se pueda ganar, intentar acabar segundos para perder el mínimo de puntos posibles. De 4 carreras hemos ganado 3 y en 1 hemos hecho segundo, así que creo que hay que estar contento.
¿Cuántas pruebas quedan para que termine este campeonato del mundo?
Pues queda una de este año, que va a ser el 18 de noviembre en Shanghái. Esa va a ser muy divertida, también ese periplo para Alonso. Ya está en uno bastante chungo, porque claro, ahora se va a Austin y luego hace México. Entonces estará una semana descansando y después se iría a Brasil. Y después de Brasil, justo China, que es la siguiente carrera de Shanghái. Y luego quedarían otras 4 del año que viene. Y ojo, que es que esto no está ni mucho menos decidido, porque hay una carrera que puntúa doble, que son las 24 horas de Le Mans de junio del 19, y otra que puntúa casi doble, que son las mil millas de Sebring. Con lo cual, bueno, eso todavía tiene mucha tela que cortar, y lo que está claro es que ahora se ha aquilatado la cosa, son 13 puntos de diferencia solo, y eso tiene pinta de que va a ir para largo, pero bueno, ahí sigue, yo creo, a Alonso en una forma muy buena, porque ha sido el piloto más rápido de su coche y yo creo que ha hecho un fin de semana muy bueno. Y tengo un par de cosas de Fórmula 1.
De Fórmula 1, sí, eso me ha dicho Vaquero. ¿Qué tienes? A ver, Carmen, que suelta.
Sí, bueno, a ver, 2 cositas. La primera de todas es referente a Fernando Alonso. Y además me he enterado un poco de casualidad. Antes de que se haga oficial, ya sabemos que va a haber un homenaje a Fernando Alonso el sábado de Abu Dhabi, la última carrera del año. Anda. Que van a estar, sí, va a haber en el paddock de Abu Dhabi, van a estar, o están invitados, no sé si al final acudirán todos, pero están invitados todos los equipos y todos los pilotos a un cóctel en el que va a haber comida, bebida, y en el que se va a homenajear a Fernando Alonso. Y en el que además va a haber invitados VIP del público. Y el que quiera participar en eso tiene que ir a F1 Experience, que es una especie de paddock club que hay este año un poco más moderno, los que van en los Fórmula 1 biplaza, y pagar $2,800.
Caray.
Así que no está nada mal la cosa.
Joder,
eso,
qué barbaridad.
Sí, sí, además lo puedes encontrar en su página web, la que pone que, bueno, que acudirá el propio Fernando Alonso y el resto de pilotos de la parrilla. Pues bueno, antes de que McLaren lo haga oficial, pues ya sabemos que esa es la dedicatoria que le va a hacer la Fórmula 1 al piloto asturiano, que por supuesto sabe de qué va la cosa. Y luego, la otra cosita, ha ido Carlos Sainz a McLaren ya.
Ah, mira.
Ya conoce su, y por cierto me lo ha comentado su padre en COPGP. Conoce su nueva escudería y le ha impresionado mucho. La verdad es que está muy motivado, y lo que sí que te puedo decir es que, a pesar de que el año es horrible de McLaren, evidentemente, lo que sí que le han contado a Carlos es un poco el plan que tienen, y el plan que tiene McLaren para el año que viene en el coche nuevo, que ya empieza a estar en el horno las primeras piezas, que lleva mucho tiempo trabajando en él. El plan que tiene McLaren es hacer un coche muy parecido en diseño al Red Bull de este año. Están copiando muchas ideas de Red Bull. Con lo cual, bueno, pues tienen esperanzas de ser el cuarto equipo de la parrilla. Eso es un poco lo que espera Carlos Sainz del coche, que desde luego, como a todos los que hemos visitado Woking, y por eso no entendemos que el coche de este año sea tan malo, le ha impresionado mucho las instalaciones, que son bastante más impresionantes y bastante más grandes que las que tiene Renault.
Yo ya te he dicho que el año que viene vamos a ver un podium de Carlos Sainz con McLaren. El primer podium de Carlos Sainz va a ser con McLaren.
Lo firmo, ¿eh? Yo sí. Vamos, vale, vamos.
Y él también, me imagino, claro.
Estaría bueno. Lo firmamos todos.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
¿Te queda algo que decir del tenis, Angelito? No, ¿no?
No, ya lo hemos contado todo antes. Esa lesión de Del Potro y ojo a Djokovic, que nos va a quitar el número uno en breve.
Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¡Hala, pues nos vamos! Nos vamos a descansar, que mañana va a ser un lunes atípico, porque no suele ser habitual que la selección española juegue el lunes. Es un partido muy bonito el que tenemos en el Benito Villamarín a las 9:45 de la noche. Es España-Inglaterra, una nueva oportunidad de ver al equipo de Luis Enrique. Lo contamos en tiempo de juego y lo analizaremos a partir de las 11:30 en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu...
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.